Noticias Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria en esta edición del martes. Hoy es 8 de marzo, Día de la Mujer. Pues miren, sí, se ha avanzado muchísimo. Se han logrado hitos importantes, necesarios, incluso me atrevería a decir fundamentales, para lograr esa ansiada igualdad real. Pero esas fisuras que todavía quedan en la sociedad se convierten en grietas cuando hay un conflicto social. La crisis de 2006 trajo como consecuencia una ruptura de contratos laborales con predominio femenino. Todavía el rostro de la pobreza tiene cara de mujer. Hemos visto cómo durante la pandemia la igualdad de género brilló por su ausencia. Los avances por la paridad se vieron confinados. Aumentó la brecha laboral. Los cuidados familiares recayó sobre las mujeres. Todavía hoy la conciliación familiar pasa por políticas dirigidas hacia la mujer, lo cual también es una desigualdad que afecta a los hombres. En el volcán de La Palma se vio un aumento del 57% en llamadas por denuncia de casos de violencia de género, y ahora en la invasión de Rusia a Ucrania ya se alerta de alto riesgo de mujeres víctimas de trata y explotación sexual. Los conflictos sociales y económicos exacerban la vulnerabilidad y seguridad de las mujeres. Esta discriminación, todavía estructural, es la punta del iceberg, pero es donde se visibiliza que todavía hay mucho camino por recorrer. Hay que seguir luchando para lograr la independencia, que es lo que realmente nos hace autosuficientes, libres e iguales. Hoy, Día de la Mujer, tenemos un bloque precisamente para hablar de ellas. Vamos a charlar con la responsable de la policía local en Las Palmas de Gran Canaria, que se llama Carmen Delia Martín, y vamos a conocer cómo, a través de mucho esfuerzo, por mérito y por capacidad, por supuesto, logró este puesto, ¿no? Este cargo que ocupa. Vamos a intentar hacer lo propio también con su homóloga, pero en el Cuerpo de Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a charlar también, no sé si usted recuerda, María Eugenia Márquez. Ella fue expresidenta del Cabildo de Gran Canaria, a día de hoy la única mujer que ha ostentado este cargo. Hablaremos también con una asociación que lo que pretende es visibilizar a las mujeres en el ámbito de la construcción, donde sabemos que hay falta de mano de obra cualificada, y a partir de esta asociación se intenta que estos puestos sean ocupados por mujeres. Vamos a hablar también con la presidenta de una asociación de madres trabajadoras, Amatra. Después también en otros ámbitos vamos a charlar con el presidente de la COAG, Rafael Hernández. Ayer hubo una asamblea de ganaderos en Gran Canaria y créanme que el ambiente es de muchísima preocupación por el futuro de este sector, habida cuenta del enorme incremento que han visto en las materias primas y también en la electricidad. Ha subido un 25%, nada más y nada menos, las listas de espera quirúrgicas. Vamos a tratar este asunto con el presidente del Sindicato Médico de Las Palmas. Los martes, a partir de las 2:05, 2:10 aproximadamente, tenemos tiempo de análisis con compañeros periodistas. Hoy con Ignacio Afonso, delegado de Europa Press, con José Luis Reina, redactor del Canarias 7. Tendremos como cada martes nuestro espacio dedicado al turismo, el apunte turístico, con Javier Vega, el vicepresidente del Escal Club. Y finalizaremos con los minutos de Hospital Perpetuo Socorro. Hablaremos con el ginecólogo Domingo Molina. Esto y lo que surja en estas dos horitas de radio que tenemos por delante. Hoy Guillermo Correa está en la realización técnica. Les habla Javier Benítez. Chris, sonando de fondo, The Pretenders con la incombustible, la gran Crazy High. Don't get me wrong, son las 11:09 minutos. Comenzamos con el bloque dedicado a la información. Dicho, echamos un vistazo a la actualidad, ponemos en orden todas las noticias que llega a la redacción de informativos de COPE Gran Canaria. Jorge Peris, ¿qué tal? Buenos días, adelante.
Hola Javier, buenos días. No puede ser de otra manera, tenemos que hablar del Día Internacional de la Mujer porque la Red Feminista de Gran Canaria y la plataforma 8M de Tenerife han convocado diversos actos para conmemorar el día de hoy. Ponen el acento en la situación de las mujeres inmigrantes que intentan llegar a las islas víctimas de violencia de género. Las mujeres sufren un 16% de diferencia también en el sueldo respecto a ellos. Cuidadoras, empleadas de hogar y camareras de piso son algunas de las profesionales cuya situación en ocasiones precaria se quiere denunciar hoy. Begoña Barras es la portavoz de la plataforma feminista 8M.
No podemos dejar de denunciar la situación de enorme precariedad económica y laboral en la que se encuentran las mujeres en Canarias. Muchos sectores de mujeres precarizados, como las que limpian en los hoteles, como las que cuidan personas mayores, como las que trabajan de empleadas de hogar, con unos salarios de miseria en unas condiciones muy precarias, o las mujeres mayores pensionistas, muchas de ellas condenadas a una situación de pobreza, porque en Canarias hay muchísimas mujeres mayores cobrando pensiones no contributivas que alcanzan como máximo los 420 euros.
Mientras tanto, hemos conocido un nuevo caso de acoso escolar. Elías fue víctima en su época de estudiante. Durante 2 años tuvo que soportar malos tratos por parte de sus compañeros que no aceptaban su condición sexual. A pesar de que sus amigas le ayudaron como podían, fue duro. Ha podido salir adelante, pero le ha marcado la vida.
Sobre todo en estas edades tan, tan difíciles en el que eres preadolescente y adolescente, porque tú te estás conociendo a ti mismo. Tú todavía no sabes ni qué eres, ni qué no, ni qué es lo que te gusta, ni qué es lo que no. Entonces te intentas adaptar al medio para pasar desapercibido, para no recibir esos insultos, esas agresiones físicas, y te pierdes. Y luego pasas tu etapa adulta intentando encontrarte de nuevo. Cuando conoces a alguna persona y hace algún comentario que tal vez lo hace sin ninguna mala intención, a ti ya te lleva a recordar todo eso que sufriste y a tal vez ponerle etiquetas a personas que no deberías.
Gracias, Jorge. Volveremos a actualizar la información en unos 17 minutos aproximadamente. Seguimos contando noticias, salimos a la calle, marcamos el 112, saludamos a Cande Ceballos. Cande, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados en la vía pública. Cande, ¿algo que contar?
Sí, así es. En estos momentos, diferentes recursos de emergencias intervienen en un incendio que afecta a una vivienda unifamiliar en el camino San Bartolomé de Geneto del municipio de La Laguna, en Tenerife. Por el momento, el personal del Servicio de Urgencias Canario ha asistido a una persona que presenta quemaduras de carácter moderado y la ha trasladado al hospital, y ahora estamos a la espera de obtener más datos sobre las labores de extinción de este incendio. Además, durante la mañana se han registrado varios accidentes de tráfico con daños materiales o heridos leves. En Tenerife, un vehículo volcó en el acceso a Taco desde TF5 en la capital tinerfeña, y una persona resultó herida tras ser atropellada en el municipio de San Miguel. En la capital Gran Canaria, 3 vehículos colisionaron en la autovía marítima en sentido puerto.
Muchísimas gracias, Cande. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Personaje del día vinculado con la música, y es que tal día como hoy, a los 90 años, fallece uno de los grandes del rock, merece una página de oro en la historia. Estamos hablando del gran George Martin, que fallece en Londres tal día como hoy. El primer trabajo fue en el departamento de música clásica de la BBC, posteriormente, gracias a su talento, pasó a la discográfica EMI. Trabajó con Brian Epstein, el manager de los Beatles. Martin produjo a los 4 de Liverpool desde su primer single, esto que escuchamos de fondo, el Love Me Do, hasta el Abbey Road. Su papel en las grabaciones era fundamental. Historia viva de los Beatles, aportando ideas e incluso animándolos a lograr y conseguir un nuevo estilo sonoro. Once y cuarto, nos vamos al tiempo. Se mantienen las temperaturas, poquitos cambios, pocas variaciones, al igual que ayer en Las Palmas de Gran Canaria tenemos 18 grados. En Valle Seco, 15 grados, ya saben que es un municipio bastante frío, bastante húmedo, seguimos subiendo. Nos vamos hasta el techo de Gran Canaria, el municipio más alto en Artenara, donde tenemos 13 grados. En el sur de Gran Canaria, lo que toca, algo más de calorcito, en San Agustín 22 grados. Y si nos escucha desde Tarajalejo, en Fuerteventura 21 grados. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal. Iván Albizu, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Intervalos nubosos en general en la isla de Gran Canaria, salvo en la mitad norte con una nubosidad mayor. Ya de cara a la tarde, eso sí, se puede formar algo de nubosidad de evolución, con temperaturas máximas sin grandes cambios. Destacamos los 21 grados en horas centrales en Las Palmas de Gran Canaria. Ambiente suave, con viento del nordeste de flojo a moderado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
11:16 minutos. Vamos al deporte. Juan Francisco Cruz, ¿qué tal? Buenos días, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Javier. Son conscientes en la Unión Deportiva Las Palmas de la importancia del partido del próximo sábado frente al Girona en el Estadio de Gran Canaria a las 5:15 de la tarde. Para ello, todos los abonados tienen la opción de comprar una entrada al 50% de su precio, con el fin de llevar el mayor número de aficionados posibles al Estadio de Gran Canaria el próximo fin de semana. El objetivo sigue siendo los playoffs de ascenso hacia la primera división del fútbol español, y ahora mismo el conjunto del Girona es el sexto clasificado, que está con 46 puntos respecto a los 40 que actualmente tiene la Unión Deportiva Las Palmas. En baloncesto, mañana partido de la Eurocup, el Bursaspor será el rival del conjunto de Porfi Fisac en el Gran Canaria Arena, y también mañana tenemos competición de balonmano de la Liga Guerrera Iberdrola. Juega el Rocasa Gran Canaria contra el Gijón.
Siempre más información en la página deportiva a partir de las 2 de la tarde, tiempo Deportes Cope. Echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. No hace falta que lo haga usted, lo hacemos nosotros. Queremos saber cuáles son los titulares más importantes. Como siempre, comenzamos con nuestro portal, nuestra web cope.es/Gran Canaria, Jorge.
Atentos a esta noticia, detienen a un hombre por amenazar e intentar robar en la vivienda de su familia en Las Palmas de Gran Canaria. Investigan un conductor por negarse a someterse a las pruebas de detección de drogas. Gran Canaria rinde homenaje a los protagonistas del boom de su gastronomía. Y un año de cárcel para el hombre que amenazó con un machete a inmigrantes en Canarias. En lo concerniente al Canarias 7, en su edición digital, la lucha por la igualdad recupera las calles tras dos años de parón por la pandemia. Un alcalde con las manos en la buena masa, la del Mantecado. Una reclusa agrede salvajemente a varios funcionarios en Juan Grande. La provincia, Diario de Las Palmas, por su parte, sigue centrándose en el conflicto bélico. Viva el pueblo ucraniano, son los que se manifiestan a favor de los ucranianos, de lo que están viviendo. 30.702 canarios engrosan la lista de espera para una operación. Canarias se propone abrir 557 industrias y crear 4.000 empleos en el sector en los próximos 5 años.
El repaso informativo, como no, también tiene cabida, y además de forma importante, las redes sociales. Nos centramos en Twitter, tendencias, Jorge.
Pues mira, 4.388 tweets, no hables en mi nombre, para aquellas personas que, bueno, que no están muy de acuerdo con las proclamas feministas que se lanzan en el día de hoy, o que dicen que se lanzan en el día de hoy. También es tendencia en España Kurama, y te voy a explicar por qué, porque se parte en dos una piedra que según la mitología japonesa tenía encerrado un demonio, Javi, empieza a temblar.
Pues ha liberado ese, ojito ese que demonio, Kurama, ese demonio.
Sí, Kurama anda suelto. También la caja de Pandora, igual. 8 de marzo del 2022, evidentemente. María Fucsia también es tendencia. El sasca de Felipe González a Évora en la entrevista que pudimos ver en la televisión. Oye, perdió el tiempo, dijo el que fuera presidente del gobierno. Y también, y por último, Nicolás Maduro es tendencia.
Gracias, Jorge. 11:19. Enseguida, un bloque dedicado al Día de la Mujer, hoy 8 de marzo.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. Todas las personas necesitamos una mano que esté en los momentos importantes. Una mano que impulse la educación de los más jóvenes y apoye los proyectos de futuro. Que ayude en el cuidado de los mayores, porque ellos siguen siendo nuestro presente. Desde el Cabildo de Gran Canaria, trabajamos por ser esa mano amiga que ayuda a las personas cuando más lo necesitan. Descubre el canal social del Cabildo de Gran Canaria con información sobre las ayudas destinadas a la mejora y bienestar de los Gran Canarios y Gran Canarias. Siempre a tu lado, aquí tienes nuestra mano. Cabildo de Gran Canaria.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Adalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Maderas El Pino. Profesional o particular, busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. En Maderas El Pino encontrarás soluciones para su vivienda, cocinas, puertas, parquets, todo tipo de tableros y maderas, tanto para interior como para exterior. Visítanos en Melenara, Millerbajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio.
Mantequilla La Irlandesa con escamas de sal marina de las salinas de Janubio de Lanzarote. ¿Te la imaginas? Pídela en tu punto de venta y disfruta de una experiencia gourmet con productos muy nuestros. Tu mantequilla de toda la vida con sal marina de Lanzarote. La Irlandesa, creando pasiones.
Vuelve a sentir la celebración de tus derechos. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Tú misma, libre. Celebra las jornadas de literatura y mujer. 7 y 9 de marzo, 18 horas, en la Biblioteca del Estado. Patrocina la Concejalía de Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Queremos visibilizar el papel de la mujer en diferentes profesiones, por regla general o históricamente masculinizadas. Ahora, afortunadamente, ocupa un cargo de especial importancia y relevancia la mujer. Uno de ellos es la policía local. Nos centramos aquí en Las Palmas de Gran Canaria. La jefa de policía local del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria es una mujer. Se llama Carmen Delia Martín y la tenemos ya en línea. Carmen Delia, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Usted ocupa el cargo que ostenta por mérito y capacidad. No cabe la menor duda, doña Carmen Delia. Pero ¿cómo ha sido el camino?
Bueno, yo llevo aquí en la policía cerca de 25 años. El camino, bueno, yo llegué de la calle, directamente de la calle, con 25 añitos y con muchas ilusiones. Llegué a una unidad que era la unidad de tráfico con compañeros, puesto que la única fémina que era yo en esa unidad. Y la verdad es que todo el equipo de mandos de esa unidad me lo puso bastante fácil, en el sentido de que fueron ayudándome poco a poco a integrarme en un cuerpo policial que yo no tenía conocimiento alguno, dado que mi familia pues no éramos ni mucho menos pues profesionales de esta materia. Uh-huh. Llegué con mucha ilusión y sigo manteniendo la ilusión al cabo de 25 años. He pasado por todas las unidades de la policía, incluso lo que es la unidad de transmisiones y el grupo operativo de intervención y apoyo, hasta llegar hasta aquí, hasta la jefatura. Y el día a día, con todos los problemas que hay ahora en lo que es la sociedad, pues con la crisis económica, todo lo que estamos viendo día a día, el tema de la crisis sanitaria que hemos vivido en los últimos años, pues seguimos ahí en un cuerpo policial evidentemente masculino, porque las mujeres somos muy poquitas aquí, pero con mucha ilusión de seguir el día a día y dejándome enseñar. Estamos en un aprendizaje continuo.
Disculpe, sigue usted.
Que no por ello se deja uno desde que entras de aprender, porque claro, todos los días del día a día vas aprendiendo cosas nuevas. Y en general los compañeros han sido bastante flexibles. De hecho, yo siempre les he dicho que si ante una decisión que yo vaya a tomar, que bueno, que pueda ser a lo mejor incorrecta, porque puede ser, porque todos nos equivocamos, pues que no tengan, que me digan que si es acertado, ¿no? Me dieron su opinión para seguir pues dirigiendo de forma más eficaz al colectivo.
Claro, doña Carmen Delia, es muy usual eso de mamá, papá, quiero ser artista, ¿no? Pero, ¿qué pasó en su casa cuando le dijo a sus progenitores, a sus padres, mamá, papá, quiero ser policía?
Pues mire usted, yo cuando empecé a estudiar la carrera de Derecho, yo lo que en aquel momento que estudié Derecho, yo nunca me imaginé ser policía local y cuanto menos jefa de la Policía Local de Las Palmas. Yo estudié Derecho siempre con el objetivo puesto en que quería ser en aquel momento pues fiscal, porque yo quería hacer la carrera de Judicatura. Y bueno, al cabo de unos años, mi pareja, el que ahora es mi marido, que en aquel momento era mi novio, pues decide presentarse a la Policía Local de Las Palmas y un año y medio más tarde me presenté yo y saqué la plaza. Sorpresivo fue, porque nadie se imaginaba que yo fuera a dar el giro tan grande.
Disculpa, ¿la sacó él también?
Sí, él sacó, él es ahora mismo oficial de la Policía Local. Lo que antes era cabo, hoy es oficial de la Policía Local, y entró un año y medio antes que yo. Y a raíz de su entrada, pues seguí yo. Porque la idea mía, vuelvo y le indico, que la idea mía era inicialmente hacer a la Judicatura, y luego, bueno, pues estudiando él, yo le ayudaba también a, juntos, pues lo ayudaba en lo que podía en las oposiciones, y luego le va entrando usted un poquito vamos a ver qué es lo que ocurre, y la verdad es que de primer día, vuelvo y le digo, tenía 25 años, y con mucha ilusión accedí en aquel momento, y con mucha ilusión sigo afrontando el día a día la Policía Local.
¿Y cómo fue ese contacto con la calle? Estamos hablando de hace 25 años, que, bueno, pues digamos, la sociedad no estaba tan desarrollada desde el punto de vista de la igualdad como ahora. ¿Cómo fue ese contacto en la calle con los ciudadanos cuando veía por primera vez en su vida, posiblemente, a una mujer vestida con el uniforme oficial?
En aquel momento, ya las primeras mujeres a la policía se habían incorporado en los años 80, en el año 1987, y ya había en aquel entonces una subcomisaria mujer, que es ahora mismo es la jefa del Cuerpo de Bomberos, Rosa Arteaga, y ya dirigiendo lo que es una de las unidades principales de la policía. Cuando llegas a la calle con 25 años, pues en aquel momento la gente en la calle, bueno, pues intenta mucho generar confianza con la otra persona, porque claro, se sorprenden a ver a una mujer tan joven en la calle y con un uniforme, y más dirigiendo a un colectivo, a lo que es una unidad dentro del colectivo de la policía. Se quedaban muchas veces sorprendidos, pero sí que obtuve en ese momento, y lo sigo teniendo, la ayuda de los mandos de la, en aquel momento, de la unidad de tráfico y ahora del resto de las unidades, donde me enseñaron todo lo que sé. O sea, que yo trabajé bastante en calle, dirigiendo lo que son de servicios especiales, desde eventos grandes como maratones, cabalgatas, accidentes principales de la Avenida Marítima. No sé si usted recordará cuando la Avenida Marítima, pues cada momento habían accidentes, desgraciadamente, muy graves. Y bueno, ha sido un aprendizaje continuo. Yo estoy encantada con los compañeros que tengo a mi lado.
¿Alguna anécdota? Yo sé que pedir esto así a bote pronto es complicado, pero ¿alguna anécdota que recuerda de esos primeros momentos, de ese impacto en la calle, algo que le haya ocurrido, que le haya pasado y que suele contar en reuniones, pues no sé, de amigos, familiares?
Ahora mismo me coge muy sorpresiva, ¿no? Sorpresa. Y vamos, ir hacia esos 25 años, anécdotas así, pues le puedo decir que estaba en la calle, pues yo recuerdo la bajada de la Virgen de Terol, la Virgen del Pino, cuando yo estaba a punto de dar a luz a mi hija en el mes de septiembre, y yo, la Virgen, si no recuerdo mal, llegó, creo que fue en el mes de junio cuando bajó de la Virgen del Pino para la ciudad de Las Palmas, y yo de paisano dirigía, de paisano, pues estaba de paisano con mi barriga embarazada, dirigía el servicio, y la gente se quedaba sorprendida y dice, bueno, esta mujer es dirigiendo el servicio de la policía aquí con... Y bueno, sí, fue 3 meses más tarde, di a luz a mi hija y nació 6 semanas antes de lo previsto, o sea que imagínese.
¿Y su hija va encaminada, será pequeñita todavía, su hija va encaminada hacia también la policía local? ¿Manda en casa a su hija?
Yo creo que en casa mandan todos menos, como se suele decir. Mi hija va encaminada al servicio sanitario, actualmente está estudiando medicina, en cuarto de medicina, y está en el ámbito sanitario, y el niño pequeño, bueno, en el ámbito de educación, está ahí estudiando el grado de primaria, y bueno, también sueña, me dice, mami, quiero ser policía, el niño. La niña todavía no, ella se decanta más por la medicina y por el ámbito, quizás, porque ella le gusta, hace muchos años me lo comentaba, mami, quiero ser médico forense. Digo, bueno, pues también es una rama que puede luego desarrollar en la Policía Científica, en Policía Nacional, en Madrid,
¿no? Si usted tirando para casa, ¿no?
El tiempo dirá, pero muy bien.
Bueno, ya para acabar, en un cuerpo tan jerarquizado, ¿no?, como es la Policía Local, usted ha pasado por todas las unidades y yo creo que eso imprime muchísimo respeto, ¿no? Entiendo que no ha tenido ningún inconveniente, ningún contacto, ninguna colisión, ¿no?, por el hecho de ser mujer, ¿o sí?
De momento no. Quizás a veces uno piense que determinadas actitudes puedan ser referidas, pero no. En general no. Porque yo creo que la Policía Local se ha ido cambiando a lo largo de todos los años. Si bien le digo que yo entré con 25 años aquí y le puedo decir que era la más pequeña de la unidad donde yo estaba destinada, aunque era la jefa de la unidad, yo le puedo decir que las cosas han cambiado muchísimo. La jerarquía, siendo un cuerpo jerarquizado, tiene que cumplir las órdenes que se le da. Y vuelvo, le digo, las órdenes se dan y no siempre está en razón de la verdad quien da la orden, puede equivocarse, y estamos siempre sometidos a flexibilidades a la hora de hablar. Dígame.
Y entiéndame usted la pregunta, ¿en algún momento usted mismo se ha sentido pues algo violenta a la hora de tomar una medida por el hecho de ser mujer o no? No sé si me entiende la pregunta.
No me siento violentada. No, si tomar la decisión la tengo que tomar y la tengo que tomar y sí o sí.
Carmen Delia Martín es la jefa de la Policía Local en Las Palmas de Gran Canaria. Muchísimas gracias por este ratito de conversación. Un fuerte abrazo.
Vale, gracias. Muchísimas gracias a ustedes.
Seguimos hablando de profesiones. Insisto, por regla general masculinizadas, pero afortunadamente ya está cambiando la tendencia. Otra es la construcción. Vamos a hablar con Pilar González. Ella es gerente de la empresa Con Esencia, que se encarga de visibilizar el papel de la mujer en la construcción. Hola Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, cuéntanos un poquito exactamente en qué se carga Con Esencia y cómo se materializa este objetivo de visibilizar a la mujer en la construcción.
Bueno, pues Casas con Esencia lo que trata es de darle visibilidad a la mujer en un sector que históricamente ha estado muy masculinizado. Lo que queremos en obra es darle, digamos, la formación práctica. Previamente ellas se forman en la Fundación Laboral de la Construcción y nosotros le damos esa salida, una salida laboral también. Y nuestra, digamos que nuestra idea de formarlas es porque queremos llevar a cabo un proyecto pionero aquí en las islas, que es, digamos, la ejecución sea 100% realizada y dirigida por mujeres.
¿Y qué tal por ahora ese proyecto que tienen en mente?
Pues perfecto, la verdad es que va muy bien, digamos que todavía está en la fase inicial. A día de hoy estamos formando a las mujeres directamente en nuestras obras y tenemos pensado pues en breve seguir que por nuestra plantilla pasen más mujeres, porque lo que nos aportan es bastante bastante positivo al sector. Y además, no solo queremos formarla para que trabajen en nuestra empresa, sino para que empresarios de este sector se animen y contraten mujeres.
Uh-huh. En este sector, ¿cuáles son los muros con los que se encuentra la mujer para desarrollar una profesión en la construcción?
Pues el primer muro con el que se encuentran son ellas mismas, porque ellas ni siquiera se imaginan, como no hay un histórico de mujeres trabajando en obra, ellas mismas no se imaginan trabajando en una obra hasta que se les da la oportunidad. Y ahí la verdad que la Fundación Laboral de la Construcción está ayudando muchísimo a que la mujer ya se anime a formar parte de un proyecto de obra. Y aparte es una tremenda oportunidad laboral para ellas, ya que es un sector que el oficio se está perdiendo. Ya cada vez, bien porque los profesionales se van jubilando, no hay mano de obra cualificada y profesionalizada. Uh-huh. Y lo demandamos mucho en este sector.
Pilar, ¿hay mujeres a pie de obra? ¿Hay mujeres albañiles que están ahí, que están trabajando, pues haciendo sus labores, dando martillazos, atornillando, rompiendo muros?
Encofrando, demoliendo, alicatando, enfoscando, es decir, están haciendo todos los oficios y están preparadas para ello. O sea que la verdad es que en este sentido estamos dando un paso bastante importante para el sector.
Y cuando presentaron este proyecto, me parece muy interesante, esta empresa Casas con Esencia, ¿cuál fue la acogida entre los hombres y entre las mujeres, Pilar?
Pues, hemos tenido un punto de apoyo muy importante, que es con doña Salud Gil, que es la presidenta de la Asociación de la Construcción aquí en Las Palmas. Nos ha apoyado muchísimo, le pareció un proyecto excelente y además viable. Y por parte de los hombres, pues también ha tenido muy buena acogida, porque al final lo que tratamos es de generar sinergias y que sean equipos de trabajo compactos y que se apoyen los unos a los otros. Y concretamente, desde nuestra experiencia, pues las chicas han sido muy bien recibidas en la empresa por parte de los chicos.
Hay falta de mano de obra cualificada, lo hemos hablado en varias ocasiones, precisamente con la presidenta de los promotores, los constructores de la provincia de Las Palmas, precisamente con Salud Gil. ¿Se puede ocupar esta falta de mano de obra cualificada con mujeres y se está haciendo esto?
Sí, es decir, lo que estamos haciendo es dándole, digamos, cubrir este nicho que está ahora mismo desatendido. Lo estamos cubriendo con mujeres, porque ya cada vez más se ven capacitadas para ello. Además, son mujeres emprendedoras. Las animamos no solo a que trabajen con nosotros, sino que incluso formen su propia empresa en un futuro. Uh-huh. O sea, que yo creo que todos los profesionales del sector deberíamos apostar más por esta vía de contratación.
Pilar González es la gerente de Casas con Esencia. Muchísimas gracias por atender a la cadena COPE. Un abrazo.
Muchas gracias. Igual.
Y nosotros queremos hablar ahora, para mí es un placer, saludar a María Eugenia Márquez. Ella fue presidenta del Cabildo de Gran Canaria, por ahora la única presidenta que ha ocupado este cargo. La tenemos en línea. María Eugenia, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cuál es su vida, María Eugenia? Que le hemos perdido la pista desde hace ya bastante tiempo.
Sí, pues sigo viviendo como una mujer normal, es decir, sin actividad pública. Y bueno, pues instalada en la comodidad, podemos decir, de la rutina diaria, haciendo mis ejercicios, leyendo, uh-huh. En fin, viviendo como viven los millones y millones de mujeres que ya tienen mi edad, con 72 años.
¿Qué recuerda de aquel entonces, en 1999, cuando se convierte en la primera mujer que preside? Vámonos un poquito más atrás. Cuando encabeza la lista, ¿no?, del Cabildo de Gran Canaria por el Partido Popular, ¿cómo fue ese momento? ¿Se fue una sorpresa para usted o para sus compañeros? ¿Qué pasó ahí, doña María Eugenia?
Bueno, pues yo entonces era consejera del Gobierno de Canarias y estaba en Tenerife, y justo fue allí en Tenerife, en un almuerzo vis a vis con el presidente entonces del partido a nivel regional, José Miguel Bravo de Laguna, quien me invitó a comer. Yo pensé que íbamos a hablar de temas de política general o de algún caso concreto. Pero entonces lo que me viene a decir es que había pensado proponerme como candidata a presidir la lista del Cabildo. Uh-huh. Así fue como me enteré y me quedé asombrada. Digo, pero qué va, pero si yo no estoy preparada, pero qué va, pero si yo estoy tan tranquila aquí en la consejería, me gusta. Uh-huh. Estoy aprendiendo mucho también, recorro las islas. En fin, yo estaba muy 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 metida en mi tema de la consejería, que era política territorial y medio ambiente, uh-huh. y además me encantaba. Uh-huh. Y entonces, no, porque necesitábamos, ya está bien de hombres, vean, fíjate, lo tendría en este caso, pensó en una mujer, porque hasta entonces ninguna, bueno, ya lo has dicho en la introducción, ninguna mujer había presidido el Cabildo. Uh-huh. Ya es hora de que una mujer y tal, y lo clásico, tú vales, tú puedes, y tal y igual. Y así fue como me enteré.
Uh-huh. ¿Y en algún momento el simple hecho de ser mujer le frenó a usted? Porque ya hemos conocido ya las palabras de José Miguel Bravo de Laguna, ¿no? Bravo, por cierto, con esa elección. Pero usted frenó el hecho de ser mujer, lo puso como condición, como, no sé, hándicap.
Que va, para nada. Yo nunca he tenido esa conciencia de mujer y como tal, pues de alguna manera valgo menos o sé menos o estoy peor preparada. No, yo he sido siempre, como en ese caso, imparcial, en el sentido de que el hecho de ser mujer a mí nunca me ha frenado para nada.
¿Qué le comentaron los compañeros, doña María Eugenia?
Ah, pues yo creo que en parte verdad y en parte con el cinismo clásico de la política, pues felicitaron, todo el mundo me felicitó.
Pero no todo algún ambiente extraño por el hecho de ser mujer. Estamos hablando de 1999.
A mí nadie me dijo cómo te atreves o qué es esto y tal. Todo el mundo me felicitó. Uh-huh. Y si alguien pensó lo contrario, pues se lo guardó seguramente por el miedo a perder el cargo o lo que quiera que tuviera en ese momento. Pero yo creo que no. Yo creo que la gente que me conocía pues sabía que yo, pues bueno, pues una persona honrada, yo creo que sensata, y que no era ninguna locura pensar en que ese cambio pudiera ser bueno. Y de todas formas, también nos encontrábamos con que José Macías Santana, un gran hombre, un buen presidente del Cabildo, pues llevaba también como dos o tres legislaturas, no me acuerdo exactamente, creo que eran dos, al frente del Cabildo. Y bueno, pues era también un candidato elegible. Uh-huh, sí. Pero claro, desde el partido pensaron que ya era hora de que una mujer ocupara ese cargo, de que yo era más joven, que yo estaba preparada, en fin, lo clásico. Claro. Entonces, bueno, pues la verdad que no me encontré impedimentos, al contrario, todo el mundo quiso ayudar.
usted en ese momento se tuvo que sentir muy orgullosa, no solamente por su trabajo, por su labor, que al fin y al cabo es lo que le llevó en ese momento a encabezar la lista, sino también por su formación, ¿no? El Partido Popular apostar por una mujer.
Bueno, yo me alegré por el partido más que por mí misma, porque yo sé que me estaba metiendo, no en un berenjenal, sino en un problema más grande, más, en fin, de mayor responsabilidad, porque al fin y al cabo ser concejala del gobierno, que también tiene su importancia, pero en fin, era una consejera en medio de 10 más, de 9 hombres más. No es lo mismo que ser, pues eso, la presidencia, la cabecera. Más que nada, yo lo que pensé inmediatamente es, pues tengo que prepararme, no sé nada, tengo que documentarme bien, tengo que, en fin, hacer las cosas bien, y para ello tengo que prepararme. Nunca pensé que no fuera a ser capaz, sino lo que yo quería era saber empaparme más de las necesidades de Gran Canaria y de qué es lo que tenía que hacer para hacer las cosas bien.
Los afiliados, el electorado, sobre todo en ese recorrido enorme de campaña electoral agotador que sea aquí en la isla de Gran Canaria, también lo recibió con los brazos abiertos, ¿no? Toda esa sensibilidad, esa afinidad.
Sí, 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 sinceramente sí. Pero de todas formas, bueno, yo también soy una persona sensata y objetiva, y en ese sentido creo que aquellas personas que no estuvieron de acuerdo o que pensaron yo a esta mujer no le voto, pues tampoco me lo iban a decir, se estarían calladas. Pero es verdad que lo que yo recibía, el input que yo recibía era, pues qué bien, qué vale. Por ejemplo, cuando iba por las canteras haciendo campaña, cuando iba por otras zonas, pues la verdad es que pues yo creo que en general la gente se lo tomó bien.
¿Y en algún momento notó esa sensación de, o se habló de esa posibilidad, estamos hablando de 1999, de que a lo mejor el electorado no le acompaña por el simple hecho de ser mujer? ¿Eso fue motivo de preocupación o no?
No, nunca en el partido, o por lo menos en las reuniones en las que yo estuve, se valoró esa posibilidad. Uh-huh. Sinceramente, no. No, yo creo que, claro, estamos hablando ya del 99, no estamos en 2012, sí. Perdón, en 1912 ni en 1930. Sí. Es decir, ya en el 99, sí, aunque no se había avanzado sobre los derechos y la igualdad que ahora tenemos, aunque todavía no se ha llegado a donde se tiene que llegar, pues ya había un cierto camino recorrido, ¿no? Sí. Entonces, pues yo creo que de alguna manera se tomó como una novedad, que era bueno que hubiera un cambio.
Uh-huh. Y en ese momento en el cual usted se convierte como primera única, por ahora, presidenta del Cabildo de Gran Canaria, ¿qué sintió por dentro, doña María Eugenia?
Pues la verdad que creo que soy tan, ¿qué iba a decir?, tan tonta que no sentí nada especial. A mí lo que me gustó fue, vamos a ver, aquí hay un pro y un contra. Sacar 14 escaños, por decirlo de alguna manera, pero la mayoría eran 15. Entonces faltaba un escaño para yo poder gobernar. O, de otra manera, podría unirse toda la oposición frente a mi candidatura. Entonces, bueno, pues lo primero que pensé es maravilloso que haya conseguido 14 escaños. Qué pena no tener la mayoría absoluta. Pues ahora lo que hay que trabajar es para conseguir esos votos de consejeros que hacen falta para poder gobernar. Uh-huh. Y eso fue a base de una negociación que hicimos con Coalición Canaria, uh-huh, con la cual goberné durante esos 4 años. Uh-huh.
Usted nunca se sintió excluida, ¿no? Una vez fue presidenta del Cabildo de Gran Canaria por los poderes fácticos, por los poderes empresariales. Todo lo contrario, se sintió bien recibida.
Que vaya, ¿no? O por lo menos ya no sé si es que soy una inconsciente o qué, pero jamás noté nada de eso. Uh-huh. Es decir, yo caminé, hice lo que hice, trabajé, hablé con quien hablé, y siempre en igualdad de condiciones. Nunca me sentí minusvalorada por el hecho de ser mujer.
Doña María Eugenia, ¿cuál es su mayor logro? Si echa la mirada atrás durante estos años, campaña electoral y estos 4 años al frente de la presidencia del Cabildo de Gran Canaria, ¿con qué se queda? ¿Cuáles son esos flashes, esa imagen que le acompaña?
Pues a mí me acompaña todo mi trayecto vital, y no nada en exclusiva, en el sentido de que me siento satisfecha de haber vivido experiencias múltiples y diversas. Me casé, tuve 3 hijos, ya después de casada estudié en la UNED Geografía e Historia, porque era una asignatura que yo tenía pendiente por no haber ido a Tenerife. Perdón, que yo en principio lo que quería haber era estudiado medicina, pero entonces mi padre, pobre, que en el fondo era un machista, me dijo, como una niña de 18 años va a ir sola a Tenerife a estudiar. Entonces yo me quedé con esa idea, digo, contra, yo quiero hacer una carrera universitaria. Lo quise hacer luego en Las Palmas, en el colegio universitario, pero tenía que haber estudiado varios años ciertas asignaturas y ya no estaba para eso. Entonces sigo con mi ciclo vital. Uh-huh. Vale, pues entonces me matriculé en la UNED e hice geografía e historia. Viví como una ama de casa con tres hijos, llevándolos al colegio, trayéndolos, hice deporte, leí mucho, viajé, pero llegó un momento en que también quise un cambio. Y fue entonces cuando, después de hacer esa carrera, dije, pero no fue algo premeditado, voy a meterme en política. Yo iba caminando por la calle y de repente vi la sede del Partido Popular, que entonces no se llamaba así, que podía haber sido la sede de cualquier otro partido, porque tampoco yo iba buscando eso, y toqué, entré y me encontré ahí a una señora que resultó ser luego Adelina de la Torre, y le dije, mire, yo tengo mucho tiempo libre, si quieren les echo una mano en la campaña. Estamos hablando de la campaña del año 82, cuando ganó Felipe González. ¿Me estoy enrollando?
No, es muy interesante lo que nos está contando.
Vale, entonces... me dice Adelina, ah, pues estupendo, pues aquí lo que necesitamos es personalidad. Total que yo me ofrecí para pegar carteles y para hacer tal. Y eso fue en octubre del año 82. Y a partir de ahí, ya en el 83, me metieron en la lista al Cabildo, del número 7. Entonces, lo que quiero decir con este relato de vivencias personales, pues de madre, casada, hijos, colegio, estudio, me meto en la política, estoy en la política pues por una legislatura y media, porque yo me marché, me enfadé con el partido porque me olvidé de la universidad. Se me metió entre ceja y ceja que teníamos que sacar adelante el tema de una universidad completa para Las Palmas. Batallé todo lo que pude con eso, pero el partido de Tenerife se negaba a ello. Digo, pues yo no puedo estar en un partido que en Tenerife se hizo una cosa y en Gran Canaria otra. Y eso fue en el año 83. Me marché, yo estaba en el ayuntamiento y en el año 83, además en el gobierno, yo era teniente alcalde y portavoz entonces del partido. Y me marché, pues otra vivencia. Pues ya la política, esto es un rollo y... una merienda de negros, como decíamos antes, ya, a mí esto no me interesa. Entonces estuve desde el año 80 estamos hablando del 83, después fui al Cabildo, a ver cómo fue, ya no me acuerdo bien, el 82 yo entré, del 83 al 87 en el Cabildo. Y después fue en el 88, cuando ya estando en el ayuntamiento de teniente de alcalde, sí, pues, y portavoz de entonces partido, dije, me marcho. Y dije, no vuelvo a la política. Y me marché.
Y volvió otra vez. Usted no decía que su padre era muy machista. Cuando usted se convirtió en presidenta del Cabildo, no sé si vivía, ¿le comentó algo? ¿Le dijo algo?
No, porque yo me marché del ayuntamiento en el año, entonces, estamos hablando del 88, y volví a la política en el año 95. ¿Y por qué volví? Yo estoy refiriéndome a mi vivencia a lo largo de todos estos años, porque llegó un momento en que ya me cansé de la vida que llevaba en este momento. Digo, voy a entretenerme en otra cosa. Y me parecía que aportar algo a la sociedad pues siempre está bien. Y entonces me llevaron al Parlamento de Canarias hasta que entonces, en el 99, fue cuando me propusieron para presidir el Cabildo. Y entonces mi padre ya estaba malito. Yo se lo dije, papá, que voy a ser presidenta del Cabildo, voy a ser candidata, tal y cual, ¿te acuerdas? Pero ya él no se enteró bien del tema.
Doña María Eugenia, única presidenta del Cabildo, ¿por qué cree usted que no hemos tenido más presidentas del Cabildo a lo largo de todos estos años, desde 1999 hasta 2003, 2004, fue usted presidenta? ¿Por qué siglo XXI, 2022, no hemos tenido ninguna presidenta del Cabildo? ¿Por qué cree usted que ha pasado esto?
Bueno, porque por el machismo existente, que cada vez es menos, pero sigue existiendo, la dificultad de las mujeres, que precisamente porque no existe esa igualdad con los hombres, pues la mayoría de ellas pues se tienen que dedicar a sus hijos, a sus casas, y no tiene tiempo para políticas y politiqueos de otro tipo. Y en ese sentido, afortunadamente se ha avanzado mucho. Hay ya muchas mujeres que están en los partidos políticos, pero claro, siguen siendo mayoría los hombres. Entonces, elegir una mujer que encabece lista, pues siempre es como más dificultoso porque estamos en minoría. No obstante, yo creo que se ha avanzado muchísimo. Mira, tenemos a Carolina Darias, ministra. En fin, hay mujeres que han ido destacando y que han ido ocupando puestos de verdadera importancia. Entonces, la clave en que no haya más mujeres es esa desigualdad que ha existido, sigue existiendo, pero menor, entre la presencia de mujeres y hombres en la vida social y activa, por esa diversidad de tareas que se supone que deben hacer unos u otras.
María Eugenia Márquez, expresidenta del Cabildo de Gran Canaria por el Partido Popular, por ahora la única. Muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo.
Gracias a ustedes, adiós.
Saludamos también a Verónica Hernández, ella es presidenta de la Asociación AMATRA, Mujeres Trabajadoras. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, encantada de
Mujeres estar trabajadoras y muy luchadoras, ¿no, Verónica?
Bueno, nos toca esta doble discriminación, ¿no? Primero por ser mujeres y luego por ser madres, así que lo tenemos ahí complicadito.
Lo tienes complicado porque, claro, eso de conciliar la vida laboral y familiar, cuando además eres empresaria y presidente de una asociación, pues me imagino que no hay minutos en el día, ¿no?
Sí, bueno, se intenta gestionar como se puede, pero es bastante complicado porque siempre tienes en mente el cuidado de las hijas y de los hijos, ¿no? Es inevitable.
Uh-huh. Bueno, y cuéntanos un poquito, ¿cómo es que te has embarcado en esta aventura, la Asociación AMATRA?
Pues mira, te voy a contar que leí una cita que me hizo un clic en la cabeza y que me empujó a luchar de manera más activa, ¿no? Por favorecer la conciliación. Y te la voy a decir. Decía, pretendemos que las madres trabajen como si no tuvieran hijos y que críen a sus hijos como si no trabajaran.
Y eso dije, fue, digamos, el detonante, ¿no?
Claro, dije, es que es verdad, que poco comprendidas estamos, cuánto se nos exige y cuánta carga mental y física tenemos en nuestro día a día. Digo, esto hay que abordarlo de alguna forma. Y vamos, no me llegó una sorpresa cuando descubrí que había muchísimas mujeres madres que tenían el mismo sentir que yo y que se han embarcado conmigo.
¿Cuál es el principal reto y a qué obstáculos se enfrentan las mujeres cuando además también son madres?
Bueno, el principal reto es también gestionar la culpa, porque queremos ser mujeres profesionales, queremos seguir manteniendo nuestras metas, nuestros sueños, como cualquier hombre también que no frena su carrera, pero nosotras sentimos culpa. Si no frenamos, si no reducimos, si no abandonamos nuestra carrera profesional, sentimos culpa constantemente. Y gestionar eso y tener a mujeres sanas emocionalmente es muy complicado. Y creo que uno de los mayores hándicaps que tenemos es también a nivel personal poder gestionar la salud emocional.
Cuéntanos un poquito, ¿cuál es el objetivo de esta asociación AMATRA, Verónica?
Pues AMATRA pretende ser un canal de mediación y de comunicación entre las administraciones públicas, las empresas y las mujeres. También ser espacios de apoyo y de crear formación y sobre todo crear comunidad, de escucharnos y de conocer cuáles son nuestras necesidades reales para hacer proyectos y propuestas a partir de ahí.
Bueno, ¿ha tenido aceptación ahora mismo, digamos, en todo el entramado empresarial?
La verdad es que yo me he llevado una grata sorpresa. Bueno, por un lado, grata, por otra no tanto, porque han sido muchísimas las mujeres profesionales, empresarias o trabajadoras por cuenta ajena, que se han acercado a nosotras para decirnos qué es necesario y muchas emocionadas, qué necesario ha sido este proyecto, que se han sumado a nosotras sin pensarlo. Y luego, la verdad es que ha tenido una repercusión que yo no esperaba así tan rápido y tan llamativa, ¿no?
¿Objetivos de la asociación, Verónica?
Pues nuestro objetivo es favorecer en la medida de lo posible, a nivel al menos local, que se mejoren las medidas de conciliación actuales y poder también mantener poder ayudar a que las mujeres tengan un lugar de apoyo, porque las mujeres se sienten muy incomprendidas y en el siglo XXI la maternidad también se lleva de manera muy solitaria. Uh-huh. Entonces pretendemos ser un espacio en donde podamos estar juntas y crear juntas nuevos proyectos. La verdad es que no me atrevo a decirte cuáles serán las acciones lo que pretendemos sí, pero nuestras próximas acciones no me atrevo a decírtelas, porque estamos en un proceso de escucha, que es lo que hasta ahora no se ha hecho y creo que nos hace mucha falta.
El primer obstáculo, y dime si me equivoco, ¿no?, a tenor de esta conversación, que tiene sí. La propia mujer para, digamos, definirse y desarrollarse en la sociedad, es pensar que no tiene esa capacidad.
Bueno, claro, el sistema nos ha empujado a que nos infravaloremos, no solo por ser mujeres, sino además por ser madres. La maternidad está considerada de segunda categoría, cuando debería de ser el orden contrario, ¿no? No olvidemos que traemos seres humanos al mundo y que somos...
Confiar en sí misma es lo que quiero decir, Verónica.
Cada vez confiamos más en nosotras mismas y a través de asociaciones como Amatra, uh-huh, es uno de los objetivos principales, que es empoderarnos como mujeres profesionales, que además somos madres, uh-huh, pero somos mujeres.
Uh-huh. Verónica Hernández, presidenta de Amatra, gracias por atendernos. Un abrazo.
Gracias a ti, hasta luego.
Y ahora vamos a hablar sobre el síndrome del intestino irritable o colon irritable. Una patología crónica de la que a día de hoy se desconocen con precisión las causas que la provocan, Mónica.
Es la causa más habitual de consultas al médico de cabecera por dolor intestinal. En España afecta a 2 de cada 5 personas y ni siquiera son conscientes de ello.
La doctora Encarnación Arriaza, directora médica de Farmasierra Laboratorios, pregunta, ¿qué es el síndrome de intestino irritable o colon irritable?
Bueno, el colon irritable o síndrome del intestino irritable es un trastorno funcional del aparato digestivo. Los médicos le llamamos síndrome de intestino irritable porque no solo afecta al colon, sino que puede afectar también al intestino delgado. Pero es lo mismo, da igual decir síndrome de intestino irritable que colon irritable. En definitiva, es un trastorno funcional que provoca un deterioro importante de la calidad de vida de las personas que lo padecen. Una de las características de esta patología es que los síntomas aparecen en forma de brotes, de forma que hay periodos en que hay una sintomatología muy florida y otros periodos totalmente asintomáticos.
¿Y cuáles son los síntomas más frecuentes?
El principal síntoma del síndrome de intestino irritable es el dolor o molestia abdominal. Este suele ir acompañado de cambios en la frecuencia o consistencia de las deposiciones, bien en forma de estreñimiento, de diarrea o de ambos. Este dolor es característico, es lo que llamamos un dolor cólico, porque es un dolor que va y viene. Además, es frecuente que se acompañe de hinchazón, de distensión abdominal, que aumenta generalmente al final del día y después de las comidas.
¿Qué opciones de tratamiento hay, doctora?
Bueno, no hay, digamos, una medicación específica que cure el síndrome de intestino irritable, pero sí hay un tratamiento que puede mejorar la sintomatología. Es fundamental hacer una dieta equilibrada, pues comer despacio, masticar bien, importante hacer 5 comidas al día, uh-huh, y el ejercicio físico de forma regular, con unos 30 minutos es suficiente, puede ser pues de gran ayuda. Los probióticos son una alternativa muy importante para el tratamiento del colon irritable, ayudando a mantener una microbiota sana y consigue una mejoría global de toda esa sintomatología que antes hemos mencionado, además de mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Pero es importante destacar que no todos los probióticos son iguales. Hay que elegir un probiótico que contenga una cepa específica para el síndrome de intestino irritable, que además haya demostrado su eficacia en la mejoría de los síntomas, como es el caso del Bifidobacterium longum, gracias a su cepa 35624.
Pues muchas gracias, doctora Encarnación Arriaza, directora médica de Farmasierra Laboratorios.
Muchísimas gracias a vosotros, placer compartir este ratito. Muchas gracias.
Pues ya lo sabes, aunque el síndrome del intestino irritable es una enfermedad crónica para la que no hay cura, hay tratamientos que mejoran la calidad de vida de las personas que la padecen. Hoy hemos conocido algo más sobre este síndrome gracias a Alflorex, el probiótico que alivia los síntomas del intestino irritable.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este martes en el que, la verdad, es uno de esos días en los que es casi mejor no estar informado, vivir al margen de las noticias y la actualidad, porque si sabes que hoy la luz va a alcanzar su precio más alto, récord histórico, vas a pasar el día con taquicardia, pendiente de que tus hijos apaguen la luz si no la necesitan, haciendo un calendario de lavadoras y, por supuesto, de horno, nada de nada. Hoy ni se toca y prácticamente ni se mira. Bueno, de media, hoy vamos a pagar el megavatio hora a 544 euros, la cifra más alta que jamás hemos tenido. Pero es que esta tarde, entre las 7 y las 8, la cosa sube hasta los 700 euros. 500 euros pagábamos ayer en el tramo más caro, que ya era realmente una pasada. Pues hoy todavía más. Y mañana miércoles, pues la luz va a continuar por las nubes, aunque eso sí, baja ligeramente. La vamos a pagar de media a 473 euros, 72 euros menos que hoy, aunque con picos todavía por encima de los 600. Bueno, es una barbaridad. Vamos de récord en récord y lo peor es que esto no tiene fin. Estamos pagando la luz 10 veces más cara que justo el año pasado. Esto a quien más les afecta es a los 10 millones de españoles que tienen contratada una tarifa regulada, es decir, aquellos que pagan un precio diferente cada hora en función de cómo está el mercado. Se calcula que son aproximadamente un tercio de todos los clientes. Mira la diferencia. Si hoy, por ejemplo, a lo loco, dices, venga, voy a poner una lavadora, a lo mejor porque no te queda más remedio, la tienes que poner sí o sí. Bueno, pues si la pones en el pico máximo, en un programa largo, te va a costar 75 céntimos frente a los 50 que nos costaba ayer también en el tramo más alto y frente a los 5 céntimos que nos costaba hace un año. Tela, telita, cómo ha subido la cosa. Bueno, claro, habrá quien diga, bueno, son solo unos céntimos más. Pero vete sumando esto cada día, Y no solamente en la lavadora, en otros electrodomésticos, en la luz, subida también muy importante del gas, en las gasolinas. Está todo disparado y la sensación es que cada vez el dinero nos cunde menos. ¿Tiene la guerra de Ucrania la culpa de esto? Bueno, pues sí, pero solamente en parte, porque la luz ya se había empezado a encarecer antes. Los calambrazos en la factura nos los estábamos llevando desde hace meses. No hay que olvidar que Rusia es el principal suministrador de gas de toda la Unión Europea. Y desde que invadió Ucrania, hace ya 13 días, pues la luz cuesta un 178% más. Y eso es porque el precio está directamente ligado al del gas, un sistema de precios marginales que nos está asfixiando. Es un sistema que, en resumidas cuentas, vende el precio de todas las energías, sean como sean, renovables, nuclear o como sea, al precio de la más cara, en este caso, el gas. Un ejemplo, si la energía nuclear se vende a coste cero y el del gas a 200 euros, el coste de la energía nuclear acabará siendo de 200 euros si necesita gas para su producción. Es como si en un restaurante todos los platos, hasta el aperitivo más simple, costasen al precio del plato más elaborado. Hace meses que España reclamó ya a Bruselas acabar con esta medida, una petición que muchos vieron casi como una herejía, porque ponía en cuestión el modelo de mercado europeo de la energía. Pero parece que al fin nuestras reclamaciones han sido escuchadas en Bruselas y ahora nos compran la idea. De hecho, este jueves se empezará a estudiar algo que hasta ahora pues era una línea roja, tocar ese sistema que fija los precios. Bueno, está claro que algo hay que hacer y pronto, porque esta situación es ya insostenible. No solamente en los hogares, también en las empresas, en el tejido empresarial. Si se encarece la energía, suben también los costes de producción y a continuación los precios. Esto nos afecta a todos. Nos hace perder poder adquisitivo a los consumidores y erosiona la competitividad de las empresas. En algunos casos, hasta peligra su subsistencia. Pues a ver si viene este día, si viene este martes, en el que hay otras noticias también destacadas que te cuenta a continuación Javier López Tofiño.
Pedro Sánchez considera insuficientes las explicaciones de don Juan Carlos. Así lo ha asegurado a los periodistas que le acompañan hasta ahora en su visita a las tropas españolas que están en Letonia. El rey emérito, como ya adelantó Carlos Herrera, no va a regresar a España para recibir, aunque volverá así para visitar a familiares y amigos. Así lo asegura en una carta enviada a su hijo Felipe VI una semana después de que la Fiscalía archivase las investigaciones en su contra. Más de 2 millones de personas han huido ya de Ucrania en los 13 días que han transcurrido desde que empezó la invasión. invasión rusa, según datos de Naciones Unidas. La gran mayoría de ellos están en Polonia, Rumanía, Hungría, Eslovaquia y Moldavia. Hoy por fin, además, ya se han podido abrir dos corredores humanitarios para que salgan los ciudadanos de las localidades de Sumy, al este del país, e Irpin, junto a la capital ucraniana. A partir de hoy también, todas las empresas de más de 50 trabajadores tienen que tener registrado ya un plan de igualdad, aunque solo el 20% de las que están obligadas a ello lo han hecho por el momento. En caso contrario, se enfrentan a multas de hasta 180.000 euros. En este plan se debe contemplar, entre otras cosas, la no discriminación en la clasificación profesional, en los salarios o en la conciliación. Hoy y mañana, además, se reúne en Madrid la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal. Entre otros temas, los obispos estudian los trabajos del equipo sinodal y las oficinas diocesanas que atienden a víctimas de abusos. Y en el Día Internacional de la Mujer, Caritas reivindica el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia machista. Recuerda que las desigualdades en el mundo laboral o las dificultades para la conciliación en los cuidados siguen vulnerando sus derechos humanos.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Paris Saint-Germain llega a Madrid pendiente de Mbappé.
A esta hora está previsto que llegue el equipo francés a la capital de España. Todas las miradas están puestas en el pie de Mbappé. ¿Con qué noticias llega el equipo de Pochettino, César Abadía?
Pues el equipo de París se puede decir que ya ha aterrizado en Madrid y ahora está poniendo rumbo al Hotel Eurostar Tower, donde estoy ahora, muchos aficionados esperando la llegada, sobre todo de Kylian Mbappé, que tras el golpe de ayer ha entrado en la convocatoria y podrá jugar mañana. Por aquí también alguna camiseta de Sergio Ramos, que viaja también, pero que no está convocado. Los de Pochettino comerán aquí, el técnico argentino hablará a las 5:15 y a las 6 harán su último entrenamiento en el Santiago Bernabéu.
Y en la ciudad condal, cuando se cumple un año de mandato de Laporta, Manolo Oliver, la cadena COPE ha estado desayunando con el presidente del Barça. Una de las preguntas, Manolo, es que cuenta Laporta sobre la posibilidad de fichar al noruego Haaland.
Bueno, pues en ese caso, en el hipotético caso que lo hagamos, ha dicho que sí es posible desde el punto de vista económico. La inversión sería de 250 millones contando el traspaso 75 al Dortmund y el contrato con el jugador. El más avanzado, dice, sin embargo, es el City por el atractivo de Pep Guardiola. También le atrae a Haaland el Barça por el proyecto con jugadores jóvenes y por Xavi. Además, Laporta está convencido que el Madrid tiene atado a Mbappé. Por cierto, preferiría que eliminaran mañana al Real Madrid de la Copa de Europa. Y sobre Dembélé, ya acabó nuestra propuesta el día 20 de diciembre. Si quiere seguir, que nos lo diga y ya veremos. Nos ha dicho también que habrá 4 fichajes mínimo y Christensen lo da ya por hecho.
Y esta noche conocemos a los dos primeros cuartos finalistas de la Liga de Campeones. Salen de los duelos Bayern Múnich-Salzburgo con empate a 1 y Liverpool-Inter. Ganan 2-0 los ingleses.
Estás en Mediodía COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Antes la prensa solamente publicaba sus noticias en el periódico de toda la vida. Hoy es muy difícil publicarlas en tantos sitios a la vez. Periódico en papel, revistas, periódico en internet, redes sociales, aplicaciones para móviles. Por eso, un periódico veraz y de prestigio que lo abarque todo es algo que muy pocos ofrecen. Bueno, nosotros sí. Canarias 7. Todo por Canarias.
Todos los jueves en la mañana en Gran Canaria, LPA Cultura con Javier Benítez. Información sobre eventos y actividad cultural en Las Palmas de Gran Canaria. LPAcultura.com.
Siente de nuevo el placer de leer un buen libro. Atrévete. No Solo Libros te invita a dialogar en vivo este jueves 10 de marzo a las 18 horas al Premio Cervantes de Literatura Sergio Ramírez. El escritor y ex vicepresidente de Nicaragua presenta su combativa novela Tongolele no sabía bailar en la Biblioteca del Estado. Patrocina al Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria y Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Vuelve a disfrutar del básquet en el Gran Canaria Arena. Este miércoles 9 de marzo a las 8 de la tarde, el Gran Canaria contra el equipo de Eurocup Fruti Extra Bursaspor. Si aún no eres abonado, compra tu entrada online o en taquilla antes del partido y te regalaremos una entrada para asistir al partido del Unicaja del próximo 12 de marzo. Que el equipo sienta tu calor. Feel the heat.
Todas las personas necesitamos una mano que esté en los momentos importantes. Una mano que impulse la educación de los más jóvenes y apoye los proyectos de futuro. que ayude en el cuidado de los mayores, porque ellos siguen siendo nuestro presente. Desde el Cabildo de Gran Canaria, trabajamos por ser esa mano amiga que ayuda a las personas cuando más lo necesitan. Descubre el canal social del Cabildo de Gran Canaria con información sobre las ayudas destinadas a la mejora y bienestar de los Gran Canarios y Gran Canarias. Siempre a tu lado, aquí tienes nuestra mano. Cabildo de Gran Canaria.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Diez minutos, echamos un vistazo a la actualidad. Adelante, Jorge.
Estamos muy pendientes de la repercusión que está teniendo para las islas la guerra en Ucrania. De momento hay racionamiento del aceite de girasol. El presidente de la Asociación Canaria de Medianas y Grandes Empresas de Distribución ha hecho una llamada a la tranquilidad pidiendo a la gente que no hagan compras compulsivas.
Este tristísimo episodio bélico en Ucrania lleva 15 días, ¿no? Escasos, ¿no? De manera que todavía no hay tiempo de que esté produciendo efectos, ¿no? En el aceite de girasol, sobre todo, ¿no? Que es lo que más preocupa o donde más se está manifestando, ¿no? Pero en cambio ya, claro que ha habido que tomar medidas, porque si la gente multiplica por 4 por 5 su consumo normal de ese artículo, además como no tiene una caducidad corta, todo lo contrario, ¿no? El aceite pues puede estar meses, ¿no? Muchos meses en la despensa de cada hogar, ¿no? Pues si la gente hace un comportamiento compulsivo y de acaparamiento, pues sí se pueden dar problemas de escasez de ese tipo concreto de artículos.
Hemos escuchado a Alfredo Medina. Por otro lado, se da la circunstancia de que hoy la luz alcanza su precio histórico más alto. El consejero delegado de la empresa THE aseguraba que ya hay hoteleros que están planteándose impulsar el autoconsumo para reducir la factura. Escuchamos a Carlos Jimeno.
Sobre todo la energía eléctrica, ha habido hoteles o va a haber hoteles que se van a plantear el tema de la continuidad por el tema de la energía eléctrica, porque estamos hablando de la que la energía en términos normales es un 20, un 15, un 20, bueno, la energía y el agua, ¿vale? Un poco los suministros. Puede ser un 20 de la cuota de explotación, pero claro, ahora estamos hablando que se puede transformar en un 40 tranquilamente, con lo cual va a haber algunos hoteles que se van a plantear la rentabilidad de los hoteles.
En el sector empresarial, Laura Dapresa, gerente de la Asociación Industrial de Canarias, considera que todavía queda mucho que hacer por la igualdad. Dice que una empresa es mucho más productiva y enriquecedora si tiene hombres y mujeres en igualdad de condiciones.
Sin lugar a dudas, precio de la luz. Ayer de 6 a 7 de la tarde, 700 euros el megavatio hora, que es una barbaridad. Y lo que decía el hotelero, ayer estuvimos hablando con el gerente de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y nos decía que tiene que utilizar los remanentes de tesorería para poder pagar la factura de la luz. Imagínense ustedes en qué punto estamos. Y lo peor de todo es que el horizonte ni mucho menos es mejor. Todo lo contrario, parece que va a seguir subiendo y va a seguir batiendo récords. 12-13 minutos, tiempo de análisis. José Luis Reina, ¿qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Ignacio Afonso, Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Ya no hay que dejar el pilotito ese encendido de stand-by. Ahora hay que apagarlo sí o sí. De hecho, si nos vamos al cuadro de la luz, seguramente en el diferencial ahí tenemos que bajarlo todo. La nevera no, por razones obvias, pero hay que ver que esto es insostenible. Ya lo escucharon ustedes al... Pero los problemas que tiene la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y también de la Laguna, que incluso pues se plantean la posibilidad, eso sí, de forma velada, y veremos cómo viene, de cerrar edificios. Espero que no llegue la sangre al río. Los hoteleros, que lo están pasando mal, los ganaderos también lo están pasando mal. Pues imagínense ustedes hasta dónde está llegando los efectos del precio de la luz. Hoy, máximo histórico, 544,98 euros, pero, insisto, ayer, de 6 a 7, 700 euros, Nacho. ¿Hasta dónde podemos llegar? Es que llega un punto en el que ya arruina cualquier tipo de economía familiar, incluso la clase media.
Sí, sí, sin duda, esta escalada de precios pues no se refleja en todas las facturas de manera uniforme, pero de luego es bastante duro y preocupante, sobre todo porque no parece que tenga fin. Es decir, no vemos ninguna perspectiva de que esto esté estabilizado ahora en los precios actuales, o al contrario, ¿no? Sino que vemos circunstancias en el ámbito internacional, como el conflicto de Ucrania, que efectivamente, pues si acaso, van a seguir escalando los precios. O sea que sí, que no se avecinan momentos fáciles. Y bueno, recordar que casi un tercio del consumo energético eléctrico de Canarias lo hace la administración pública, así que bueno, pueden empezar a ahorrar un poquito por ahí también.
Uh-huh. José, ¿cómo lo ves?
Bueno, pues además del sector empresarial, evidentemente pues me preocupa mucho las familias de esa clase media, sobre todo de la clase baja, que si antes tenía muchas dificultades para llegar a final de mes, pues ahora parece que esta piedra en el camino les va a dificultar pues el triple, ¿no? Porque nos ponemos en la situación de una familia, imaginen, con tres hijos que tengan que usar el horno todos los días para hacer de comer, la vitrocerámica, el agua para ducharse, pues eso carece una barbaridad, y para lo que otras familias es quizás un esfuerzo no tan duro, pues para otras muchas familias, sobre todo en Canarias, que es lo que nos interesa, pues supone un verdadero drama, ¿no? Y al final, pues estamos entrando en el bucle de menos poder adquisitivo, más dificultad para llegar a final de mes, por lo tanto menos consumo y por lo tanto estancamiento casi ya consolidado de la economía, ¿no? Y ya si nos ponemos a analizar lo que ello conlleva para las empresas, como los hoteles, que es nuestra principal fuente de ingresos, el turismo, o para numerosas empresas que se están que están valorando incluso el cierre porque no pueden afrontar esta factura, y lo vimos en época de pandemia con el cierre total de numerosos negocios que seguían pagando la luz, y eso llevó al cierre definitivo de muchos de ellos. Entonces, uh-huh, pues la verdad es que no veo, y lo que decía, no vemos una solución a corto plazo, ¿no? Uh-huh.
Pues porque hay soluciones, Nacho, no sé si ha barajado en algún momento hablando de esto, ¿hay alguna posible solución para intentar, en la medida de lo posible, abaratar el precio de la luz o no?
Sí, bueno, vamos a ver, yo creo que ahí la composición de los precios de la electricidad no es uniforme, entonces no hay una sola medida, ¿no? Es cierto que cuando se empezó a culpar, o sea, hay varios fenómenos, ¿no?, que han tenido responsabilidad. Se empezó a culpar a la propia legislación de la Unión Europea, a esa búsqueda de la reducción de emisión de carbono, parte del encarecimiento de la factura de la luz, y es verdad, ese fue uno de los elementos. Ahora, al revés, el conflicto con Rusia y el gas, precisamente, que es una de las fuentes clásicas por las que se puede generar electricidad, pues también va a ser responsable de esa subida. Al final, lo más importante cuando se habla de energía es que haya un mix que sea lo más variable posible de generación de electricidad. ¿Para qué? Para depender menos de una sola, de uno solo de las variables, ¿no? Uh-huh. Es decir, solo dependes del gas, te desabasteces de gas, sube mucho, ¿no? Es decir, te tiras de petróleo, sube el petróleo, ¿no? Pues es decir, hay que intentar hacer el mix lo más diversificado posible. Hay que intentar efectivamente también ser lo más autónomo posible. Eso no siempre es fácil, ser autónomo y diversificado al mismo tiempo, pero es verdad que las energías renovables, yo creo que, y especialmente en Canarias, nos van a dar mucho margen de mejora, porque sí, es decir, Canarias 80% de nuestra electricidad la generamos quemando derivados del petróleo, que es caro, porque además hay que traerlo, hay que transportarlo, y en la medida en la que avancemos en generar con con solar y con eólica y con el salto de Chira-Soria, por ejemplo, pues yo creo que eso nos va a ayudar mucho a ser independientes, pero también a rebajar esa factura.
Empresa pública eléctrica, como propone Podemos, ¿es una buena solución? José Luis, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué otras soluciones también, no sé si has barajado tú?
Bueno, yo la verdad es que nunca me ha hecho especial ilusión las empresas públicas de este tipo de sectores, ya sean bancos públicos o energéticas públicas, porque hemos visto cómo se han creado en numerosos países sin ningún tipo de éxito. Y es una de las grandes medias estrellas normalmente de gobiernos comunistas, ¿no? Y al final pues te das cuenta de que esas empresas, además de no hacer una competencia efectiva para el resto de empresas, pues lo que acaba haciendo es convirtiéndose en un aparato gubernamental más para todo tipo de fechorías. Entonces, la verdad es que no me hace especial ilusión las empresas públicas, igual que no me hace gracia las compañías aéreas públicas ni nada de esto, que son, en mi opinión, proyectos que tienen que salir del sector privado, porque al final, en fin, no estamos descubriendo nada nuevo. Si analizamos cualquier tipo de empresa pública de este calibre, sobre todo en América Latina, que se ha convertido, pues bueno, en numerosos casos de corrupción, lo hemos visto en Venezuela, lo hemos visto en Brasil. No lo sé, no Podemos lleva con esto desde el 15M prácticamente, pero es algo que evidentemente yo creo que no va a fructificar, ¿no?
Yo ya no puedo, dicen nuestros oyentes, luces apagadas, me ducho con agua fría, no hay otra como lo que pueda en frío, y almuerzo, ceno, a las 0 horas, los fines de semana, hago 2 comidas calientes, no hay otra con 450 euros al mes, no puedo pagar 120 euros, es imposible si lo hago, porque si es así no tengo que comer. Hombre, la verdad es que con 450 euros, pagar 120 euros tan claro. Solo de luz, claro que es una barbaridad, pero incluso hasta con un sueldo mucho más alto, pagar 120, 130 euros de luz, estamos hablando que es una factura mensual, que es una barbaridad, sobre todo cuando lo ves con perspectivas y hace un cálculo al año, ¿no? Estás pagando más de 1.300 euros, con 120 euros, más de 1.300 euros al año, y es una barbaridad. Bueno, vamos a cambiar de asunto. El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, que ayer convocaba a su consejo asesor para conocer qué impacto puede tener en la economía canaria pues la invasión de Rusia a Ucrania. Vamos a escuchar un corte.
Ayudas extraordinarias para una situación extraordinaria, difícil y complicada. Otra prueba de que no es verdad eso de que las ayudas no llegan. Es justamente lo contrario. Yo creo que las mentiras tenemos que denunciarlas cuando se producen. Más de 300 millones de euros han llegado a la sociedad palmera de una manera o de otra. Y aquí tenemos una concreción con estos 1.100 euros para las personas que están en ERTE. Y por tanto tenemos que hacer el máximo esfuerzo. Estamos priorizando la isla de La Palma porque es necesario, justo, y porque nos precisa más en estos momentos. Y otra prueba de esa implicación de las distintas administraciones, también de los colectivos.
Bueno, esas son medidas extraordinarias, nos hemos equivocado de corte hablando de La Palma. Ahora sí, vamos a escuchar al presidente del Gobierno de Canarias.
Que estamos en un momento en el que no sabemos hacia dónde va a caminar este conflicto, pero tiene una tremenda incertidumbre, y claro, la afección económica será mayor cuanto más dure el conflicto. O sea, hay tres estadios, tres etapas. Si fuera corto, su afección sería lógicamente menor y su implicación en el PIB sería, incluso de Estados Unidos y de la Unión Europea, sería pues una implicación que podría ser aceptable. Sin embargo, si ya nos vamos a un grado medio, la afección sería mayor, y culmina ese informe diciendo que si se interrumpe, por ejemplo, la distribución de gas de Rusia a Europa, la afección sería descabellada, es la palabra que se traslada.
Descabellada, y entraríamos en una recesión como aquella de 2006, de la crisis económica, otra vez. La verdad es que cuando estamos viendo que poco a poco vamos sacando cabeza, se supone que en 2022 era el año de la recuperación, estamos dejando atrás. Bueno, hay que tener mucho cuidado, ¿no?, con lo que se dice, pero parece que estamos dejando atrás ya la pandemia, y ahora resulta que tenemos este conflicto armado, Ignacio, y que puede tener consecuencias muy graves en nuestra economía, que todos sabemos que está muy debilitada, que es muy debilitada.
Sí, sin duda, desde luego que efectivamente había una serie de estímulos que la propia Unión Europea había puesto encima de la mesa para ayudar a los países a recuperarse. Esto, digamos, puede quebrar esta tendencia porque haya que destinar fondos a armar o a defender, digamos, nuestra seguridad, y desde luego que la cosa puede derivar, claro, nos tiene que preocupar, sí, nos tiene que ocupar también, ¿no?, como se dice, es decir, no debemos anticiparnos demasiado para temer, pero sí para calcular decisiones que hay que tomar, ¿no?, y eso es un momento en el que esperamos categoría o altura por parte de nuestros gobernantes. Bueno, pues hay que empezar a trabajar en todas las líneas en las que se puede ayudar. Pues la eficiencia energética, por ejemplo, es una de ellas, ¿no? Un tercio del gasto energético, como decía antes, eléctrico, se hace por parte de la administración, o sea, por parte de lo público, alumbrado, edificios públicos, coches oficiales, etcétera, ¿no? Bueno, pues ¿qué se está trabajando? ¿Se está trabajando? ¿Cuánto? ¿A qué velocidad? ¿Hay que ir más rápido? Bueno, es decir, todo suma, ¿no? Y por supuesto que lo público debe ser lo más eficiente posible. Por eso cuando antes preguntabas que si una empresa pública puede ser la solución, hombre, difícil, ¿no? No conozco ninguna empresa pública que destaque especialmente por su eficiencia, ¿no? O por lo menos que destaque por su eficiencia respecto a una privada, pero si se gestiona, pero puede gestionarse como de forma eficiente, así que bueno, hay que poner frente a las personas, digamos, capacitadas para ello y dejarles trabajar también en esa dirección.
Fíjate que en 2006 veníamos del periodo más importante, floreciente económicamente de España, ¿no?, con ese boom inmobiliario, pero es que ahora, hombre, yo creo que los efectos no serán igual. Estuvimos casi una década, ¿no?, para superar esa crisis económica. Ahora tenemos este conflicto armado que veremos cuánto dura. Cuanto más dure, pues evidentemente más complicado lo tenemos para superar esta previsible crisis que se vislumbra en el horizonte, ¿no? Pero es que ahora estamos ya tocados con el hecho de la pandemia, ¿no?, cuando estamos saliendo, José Luis.
Yo añadiría un estadio más a los que dijo el presidente Torres, que sería un cuarto, que sería la guerra, ¿no?, que sería la guerra con el resto de Europa. Él lo dejó en tres estadios. El tercero es que se paralice el suministro de gas a Europa, pero es que el cuarto es todavía más dramático, que sería el colapso total, que sería una guerra europea, ¿no? Eso, digamos, sería ya prácticamente definitivo, y es un escenario que bueno, que al principio del conflicto parecía inimaginable, y hemos visto cómo la tensión crece y crece a diario, y no sé cuándo explotará el globo. Entonces, ese cuarto estadio...
¿Pero pues, tú ves esa cuarta posibilidad como real, José?
Hombre, vamos a ver, si analizamos los mensajes, los hechos simbólicos y el tono que están utilizando los principales mandatarios implicados, sobre todo Vladimir Putin y Joe Biden, pues estamos ante una tensión máxima de las dos mayores potencias, junto con China, que existen ahora mismo, ¿no? Es decir, ¿cuándo va a pasar, cuándo va a saltar esa chispa definitiva que dentro de esta tensión extrema haga evidentemente que explote algo, ¿no?, especialmente grave fuera de Ucrania, ¿no? Porque estamos viendo un intercambio de mensajes en un tono realmente agresivo. Nosotros nos estamos quedando con que son simplemente mensajes y advertencias de unos y otros, pero es que son de una dureza que deberíamos analizarlas fríamente, los recados y las amenazas por un lado de Putin y por otro lado las advertencias de Biden a Putin, ¿no? Oye, ¿y qué pasaría si Putin lleva a cabo algo, solamente una de las numerosas cosas que ha dicho con respecto al resto de Europa? Pues es que a lo mejor nos puede coger por sorpresa, igual que nos cogió el coronavirus en España, uh-huh, o igual que nos cogió el uh-huh conflicto en Ucrania, que fue un chispazo que saltó de inmediato. Y yo creo que los gobiernos están preparados para ese escenario, evidentemente, ¿no?
Hombre, Putin ya ha dicho que las sanciones a su país es una agresión precisamente contra Rusia, ¿no? No sé si una agresión de guerra, veremos si llega a ese estadio, ¿no?, pero sí una agresión. ¿Tú también ves esta posibilidad, este cuarto campo como una guerra general? No me atrevo a decir ni siquiera la nueva guerra mundial. ¿Tú lo ves así, Nacho?
Hombre, vamos a ver, yo creo que a día de hoy descartable no es ningún escenario. Es decir, estamos en un momento en el que vamos en escalada. Hay que decir, no tenemos ningún indicador para decir que la situación de tensión va a disminuir. Entonces, bueno, yo creo que no es la probabilidad, no tiene la probabilidad más alta de que ocurra un conflicto a gran escala, más que nada porque yo creo que Rusia, aunque haga, digamos, estos gestos de intento de fortaleza, no tiene capacidad por sí sola de embarcarse en una guerra contra Europa y menos contra la OTAN.
No, pero con China sí.
Pero claro, bueno, si ya incorporamos a alguno de sus socios fuertes, pero China en principio, lo que los expertos que conocen China dicen es que China no está en esto ahora, digamos, ¿no? Es decir, que
demasiados acuerdos comerciales, sí, como para entrar en guerra China, sobre todo.
Está en ponerse de lado, exacto, está en ponerse un poco de lado, está en políticas de influencia y, digamos, no tiene este afán un poco expansionista en cuanto a territorio que sí que parece que tiene, bueno, que parece no, que tiene Putin, ¿no? Uh-huh. O sea, que bueno, que por eso por lo menos hay una parte que nos tranquiliza, uh-huh, pero desde luego ahora mismo todo está en la indefinición. Uh-huh.
Bueno, vamos a ver qué pasa. José, recuerdo que hace 2 semanas aproximadamente, recuerdo que decías, yo es que veo el final de las mascarillas en interior muy, muy, muy lejano. Quizás no tanto. Vamos a escuchar al presidente del gobierno.
Se nota también, compañeros y compañeras, en la respuesta tan formidable que ha dado la ciudadanía española a la respuesta frente a la pandemia, con unas cifras de vacunación extraordinariamente elevadas para la dimensión del país que nosotros representamos dentro de Europa y también en el mundo. Registramos la incidencia acumulada más baja ahora mismo de Europa y pronto, cuando nos diga la ministra de Sanidad, vamos a poder quitar la obligatoriedad de las mascarillas.
Y es posible que lo diga este jueves, donde hay reunión del Consejo Interterritorial de Sanidad. Es posible que este jueves la ministra Carolina Darias diga, pues tal día vamos a quitar la mascarilla en interior. Yo entiendo que no será de forma total, sino que será progresiva, en los centros sociosanitarios no, en los hospitales tampoco, pero ya estamos en esa, José.
Sí, lo veía lejos, como bien dices, y afortunadamente parece que me equivoqué. Digo afortunadamente porque esta medida significa prácticamente el final de la pandemia. Es un gesto simbólico, es decir, oye, esto de acceder a un interior sin mascarilla, pues ya, no sé, lo que ahora sí veo lejano es cuando lo hacíamos, ¿no? Y ya prácticamente me olvidé. Pero es una gran noticia, ¿por qué? Porque si nos supone que ya prácticamente hemos dado por finiquitado este tema. Ahora bien, como bien dices, me imagino que será una medida escalonada con excepciones, pero es una manera de decir, aunque, insisto, el gobierno llegará el día en el que monte una rueda de prensa y diga oficialmente, españoles, la pandemia ya ha terminado. Porque hasta que no llegue ese día, pues parece que seguimos dando todos los días los datos de contagios, seguimos dando fallecidos, seguimos haciendo un recorrido diario a la pandemia, incidencia, etcétera, etcétera. Pues bueno, tiene que llegar el día, más pronto que tarde, en el que digamos oficialmente esto ha llegado a su fin. Olvidemos de este tema ya.
Y ojalá y sea pronto, Nacho. ¿Cómo lo ves?
Sinceramente, me parece que hablar de quitar la mascarilla en interiores ahora es un poco propagandístico. Más que nada, porque hemos de recordar que la mascarilla en exteriores no siempre está permitida no llevarla. Es decir, antes de hablar de quitarnos la mascarilla en zonas que, digamos, tienen poca ventilación, habría que hablar de que la mascarilla deja de ser obligatoria en todo momento en el exterior, haya o no haya mucha gente, se mantenga o no la distancia, ¿no? Para empezar, lo que pasa es que este gobierno parece que quiere, digamos, mandar mensajes que vayan en la dirección de que sigue avanzando y que la pandemia se acaba. Pero lo prudente, lo lógico, desde el punto de vista sanitario, sería primero acabar por fases en el orden que la ciencia te dice que es la lógica, ¿no? Sí, que es que en el exterior, por supuesto, antes quitarla en todos los escenarios de exterior que no en el interior.
Yo estoy de acuerdo contigo y creo que el mensaje del gobierno de seguimos todavía en pandemia, hay que seguir manteniendo las restricciones, estamos viendo una desescalada que va a toda velocidad. Si esto lo unimos con el mensaje de la inflación, de la guerra de Ucrania y Rusia y su repercusión, evidentemente tienen que desequilibrar un poquito la balanza de malas noticias y donde único, digamos, que pueden enviar ese mensaje positivo es con el tema de la pandemia, ¿no? Quizás también va por ahí. Nos tenemos que ir, un apunte 8M, José Luis.
Bueno, pues queda mucho camino que recorrer, pero hay cambios significativos, cada día, cada año parece que se van conquistando terrenos para las mujeres necesarios. Hemos visto un 8M este año un poco extraño porque hay mucha división entre las diferentes concentraciones a nivel nacional de diferentes grupúsculos feministas que parece que no coinciden del todo en su lucha, lo cual es especialmente llamativo, ¿no? Esto me recuerda a eso de metes a 5 comunistas o a 5 liberales en una habitación y se acaban peleando entre ellos a ver quién es más comunista o más liberal. Pues parece que no tiene mucho sentido estas divisiones en estos tiempos, ¿no? En el que se supone que luchan por lo mismo. Pero bueno, independientemente de eso, pues en fin, pues que yo creo que estamos en el camino correcto. Quizás hay mucho margen de mejora entre la población joven. Hemos visto las últimas encuestas que dicen que los jóvenes pues tienen mucha todavía escepticismo sobre el machismo, la violencia machista, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo creo que vamos por el buen camino y ojalá cada año vayamos a mejor.
Nacho.
Bueno, yo creo que es un buen día para celebrar y recordar todo lo que se ha avanzado y todo lo que se ha avanzado en bastante poco tiempo. Y me gustaría sustituir la palabra de estar en guardia, que no me gusta demasiado, con la de seguir estando pendiente, ¿no? Porque yo creo que sí que efectivamente tenemos que seguir todos pendientes de que lo avanzado se mantenga y de que si se pueden mejorar cosas, pues sigamos mejorándolas, ¿no? Así que bueno, creo que es un día para reflexionar un poquito, pero también para mirar atrás y ver todo lo que hemos mejorado.
José Luis, un fuerte abrazo, muchísimas gracias, a cuidarse.
Gracias, abrazo.
Nacho, lo mismo, a cuidarse, gracias.
Un abrazo fuerte.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
12:37 minutos. Echamos un vistazo a la actualidad de forma express, Jorge Pérez.
El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha avanzado que el niño de Arucas y su madre ucraniana han salido de la ciudad de Kharkov y cruzan Ucrania el camino de la frontera para emprender viaje al archipiélago. Desde que empezó la guerra, el Gobierno de Canarias ha localizado a 4 personas de origen canario en Ucrania, el niño acompañado de su madre y 3 adultos, un músico de Moya, al que le sorprendió el conflicto en Dnipro, un ingeniero de telecomunicaciones de Firgas que trabajaba en Kiev y un tinerfeño vecino del Rosario. Les contamos también que el buque de acción marítima Tornado, que tiene su base en Las Palmas de Gran Canaria, ha comenzado su participación en la operación Despliegue Africano, que dirige el comandante del mando de operaciones, y se incorpora al ejercicio multidisciplinar Obangame Express 2022, que dirige las fuerzas navales de los Estados Unidos en África, en la zona del Golfo de Guinea.
Y es muy posible que ese niño de 4 años, mañana o pasado mañana, esté ya en España y pase este fin de semana aquí en Arucas con su familia, con su madre, que también viene con él, y bueno, pues lo pase con su familia que tiene aquí en Arucas, con su padre, con sus abuelos, con sus tíos, y ojalá y sea así. 12:38 minutos, apunte turístico.
Espacio patrocinado por THE Hoteles. Entra y descubre hoteles the.com.
Javier Vega, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier, muy buenos días.
Madre mía, preocupación otra que tenemos ahí en el horizonte, ¿no? Cuando parece que estamos salvando ya, aunque yo siempre digo lo mismo. Hay que tener mucho cuidado con esta expresión porque no es la primera vez que nos juega una mala pasada. Pensamos que estamos superando la pandemia y de repente vemos, pues, no sé, una variante o lo que quiera que sea que nos hace otra vez meternos en el hoyo, ¿no? Pero ahora el problema es el precio de la electricidad. Estuvimos hablando ayer con la universidad, nos decía, tenemos que tirar de los remanentes de tesorería, el dinero que tenemos ahí vago en los bancos, a ver si nos dejan utilizarlo para pagar la luz. Pero es que también los establecimientos hoteleros lo están pasando bastante mal, porque me puedo imaginar cuál es el precio final de la luz, lo que pagan al año, que tiene que ser una barbaridad, ¿no?
Hombre, imagínate, ¿no? Que nos estábamos ya felices, pensábamos que se nos iba la pandemia y ya ves, nos queda una guerra del cielo que nos pone todos otra vez para arriba, ¿no? Evidentemente, la afección más rápida que estamos viendo en este momento es el precio de la energía, ¿no? Evidentemente, en los hoteles, por supuesto, porque sabes que el consumo de electricidad en habitaciones, en zonas comunes, es disparatado y por mucho que uno intente aplicar fórmulas de eficiencia y poner servicios automatizados para que la luz se apague a ciertas horas, ya por la noche cuando no hace falta, etcétera, etcétera, pero al final cuando se nos sube casi un 300% el precio es que es imposible, ¿no? Y al final, pues al final terminas repercutiéndolo, con lo cual pues creas una cadena de subidas de precios y de inflación tremenda. Y si a eso le añadimos también el problema que tenemos con los billetes aéreos, que también se ven afectados por el precio del combustible, ¿no? Un tercio del coste de un billete aéreo es combustible, pues imagínate, si vemos que el barril de petróleo se está poniendo lo que se está poniendo, pues cómo estará el queroseno, ¿no?
Claro, pero es que medidas de ahorro energético en un establecimiento hotelero o extrahotelero puede traer consecuencias en detrimento del servicio que se le da al propio cliente.
No, vamos a ver, evidentemente tú no puedes dejar uno te lo oscuras, pero sí que hay muchas fórmulas, sobre todo la primera es la concienciación propia, ¿no? De que el propio cliente, pues lo mismo que tenemos ya muy establecido, que el agua es un bien escaso y que no se debe desperdiciar dejando grifos abiertos cuando se lava los dientes o cualquier tipo de práctica que hacemos en nuestra higiene personal, pues con la electricidad lo mismo, o sea, cuando se sale de la habitación, pues hay que dejarla apagada, no se puede dejar trampeada con la tarjeta esta eléctrica para irnos y volver y encontrarnos la luz encendida o el balcón encendido, ¿no? Los hoteles intentan centralizar, pues, entre todas estas zonas comunes, los balcones a partir de las 12 se apaguen o lo que sea, o los jardines o muchas zonas donde pasa y se enciende con cédulas fotosensibles o lo que sea, pero ahí tenemos que tenerlos nosotros imbuidos en nuestro propio pensamiento que tenemos que ahorrar y colaborar con el medio ambiente y bueno, y sobre todo pues con la economía local, porque estamos viendo que está disparatado y no se puede hacer nada, y no es que prácticamente habrá que darle a un cliente una vela cuando entra al hotel, ¿no?
Claro. Medidas de autoconsumo, es claro. La única solución que veo yo, que sí es cierto que los hoteles van un paso por delante, pero a lo mejor algunos no, por el motivo que quiera que sea. Hay que seguir trabajando en este tipo de solución para bajar el precio energético o la factura energética del establecimiento.
Claro, hombre, yo creo que es el momento bueno pues para todo aquel que tiene algún proyecto de reconversión de su sistema de energía sostenible, ya sea con placas fotovoltaicas o calderas con pilets, otros sistemas de ahorro, pues que aprovechen y lo hagan, y que las administraciones públicas pues también vean la necesidad de ayudar y sacar estos tipos de ayudas, subvenciones o fondos para hacer esta reconversión y poder ahorrar, porque aparte que es un ahorro en sí, también es una ayuda al medio ambiente, ¿no? Entonces, energías renovables que son limpias pues siempre favorecen tener menos impacto medioambiental en nuestra estancia.
No sé si es muy descabellado el hecho de decir que de repente, debido al el enorme, espectacular, increíble incremento de la factura eléctrica, hay muchos hoteles que quizás no resistan o no estamos en esas todavía.
Bueno, no lo sé, un caso habrá, no lo sé exactamente, pero lo que está claro que al final los costes al final los acabas repercutiendo, porque es imposible que los absorbas en tu margen de beneficios, ¿no? Porque cada vez va más mermado con una inflación del 7% como tenemos ahora mensualmente, que es un disparate, pues imagínate, o sea, al final pues te tienes que sentar y ver tus costes y tu tabla de input y output y ver que la electricidad, que antes era un porcentaje más bajo de tu pool de costes, pues ves que no, que aumenta, con lo cual al final pues te ves forzado a repercutirlo, pero eso es lógico, o sea, es que todo lo que afecte el salario mínimo, tienes que pagar más a los empleados, hay inflación, te cuesta más conseguir las materias primas, los pagos a los proveedores, y luego las energías también, los suministros eléctricos, agua, luz, electricidad, gas, el gas y todo eso aumenta, pues al final no queda más remedio que repercutirlo. El problema es cuando tienes los contratos cerrados o de varios para el año completo, donde no puedes hacerlo, ¿no? Eso va en contra de tu margen de beneficio y es el problema. A lo mejor tú estabas adelantando de algún hotel que no pueda y que resista, no lo sé. Confiemos en que no y que haya una política en que se pueda repercutir o gestionar los pagos y ayudas para que esa no sea la causa precisamente de cerrar un establecimiento y dejar más gente en la calle, ¿no? Lo nos faltaba ya.
Lo que está claro es que no ganamos para sobresaltos. Muchísimas gracias, Javier. Un abrazo.
Venga, un abrazo. Hasta luego, Javier.
El Apunte Turístico, un espacio patrocinado por TH Hoteles. Entra y descubre hotelesth.com.
12.45, se disparan las listas de esperas quirúrgicas, un 25% más el año pasado, a pesar de que se hicieron más operaciones, unas 30.000 personas, algo más de 30.000 personas en el archipiélago esperan por una intervención. El impacto de la pandemia, sobre todo la tercera y la quinta ola, ha impedido una normal actividad asistencial, fue lo que dijo ayer el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo. Vamos a hablar de esto con el presidente del Sindicato Médico de Las Palmas, Eric Álvarez. Hola, Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier.
Es mucho, un 25%, Eric.
Es mucho. Son unas listas que son insostenibles a largo plazo y sobre lo que hay que incidir para corregirlas y mejorarlos, además en corto plazo.
La pandemia ha sido el fundamental escollo con el que se han encontrado, pues, precisamente estas personas que todavía están a la espera de una intervención quirúrgica.
Es innegable que la pandemia ha sido un actor fundamental en que las listas de espera se incrementen. Es cierto que en los momentos de mayor auge del tema de COVID, en las distintas olas, pues diferentes, digamos, cirugías o diferentes acciones a nivel médico tuvieron que pararse temporalmente para dedicarse un poco más al tema del COVID. No obstante, aunque ha sido, digamos, y como vuelvo a decir, un actor fundamental, no es el único. Hay un problema de gestión, desde mi punto de vista, y lo que hemos siempre hablado, hay un déficit de personal en las distintas especialidades, que desde luego también coopera en que las listas de espera estén como están actualmente.
¿Tiene pisos de mejora esto, teniendo en cuenta que estamos superando la enfermedad, que estamos superando la pandemia, Eric?
Pues yo quiero pensar que sí. El año 2020 es un año que con el que es difícil compararse, en el sentido de que no habíamos tenido unas cifras al respecto de número de intervenciones pocas que se han hecho. Entonces, yo espero que todas esas cifras son mejorables durante el año 2021 y 2022. Bueno, las cifras ya las vimos comparativamente, la que daba el consejero de Sanidad y el director del Servicio de Canario de Salud respecto a 2020-2021. En 2022 hay que mejorar esas cifras sí o sí.
Claro, es que también hay otro actor que yo creo que es fundamental, ¿no?, que juega un papel importante, y es la esperanza de vida. Cada vez, afortunadamente, vivimos más, pero claro, evidentemente, cuanto más años, pues más personas que se integran en el sistema sanitario y por lo tanto necesitan una intervención quirúrgica, ¿no? Y con esto hay que contar también, sobre todo a lo largo de los años, porque, insisto, se va incrementando esa esperanza de vida, Eric.
Por supuesto, es lo que siempre hemos estado demandando desde el Sindicato Profesional de Médicos de Las Palmas, que hace falta una organización a largo plazo y establecer bien las pautas de actuación, teniendo en cuenta que la población se va incrementando y, como bien dice, se va incrementando sobre todo en las últimas edades de la vida y por razones obvias son en el momento en que más las personas demandan del servicio de salud, con lo cual el número de patologías y muchas de ellas quirúrgicas están incrementadas en esas franjas de edades.
¿Podemos cumplir los objetivos del plan Aborda con lo que está pasando o quizás es demasiado ambicioso, Eric?
Yo creo que es demasiado ambicioso, pero por la parte que nos corresponde a nosotros, como profesionales médicos, vamos a hacer todo lo posible. Eso me han comentado nuestros afiliados y restos de personal médico y, bueno, del resto de ámbito sanitario, que van a intentar dejarse la piel para que la parte que le corresponde a ellos, las listas de esperas puedan mejorar a corto plazo.
Y ustedes, los médicos de atención primaria, ustedes dicen que la medicina de atención primaria dice basta ya qué y a través de qué soluciones, Eric.
Bueno, las soluciones pasan porque la atención primaria, tanto a nivel del Estado, somos conscientes, como a nivel de Canarias, de forma particular, digamos que es el patito feo de la salud pública. La inversión que se hace en la atención primaria, siendo desde nuestro punto de vista muy importante, ya que es, digamos, todos nos movemos finalmente en atención primaria, todos tenemos a nuestro médico de familia, todos tenemos a nuestro enfermero, nos movemos ahí y es cuando necesitamos a lo mejor alguna prueba en particular o una intervención quirúrgica, pues cuando nos movemos a un segundo y tercer nivel. Yeah. Entonces, la atención primaria es el sistema y está infrafinanciado en todo el Estado y también en Canarias. Lo que pedimos es que haya una máxima financiación en la atención primaria, que a su vez es la que se encarga de la prevención de las enfermedades y es mucho más rentable prevenirlas que tratarlas a posteriori, y que eso al final se traduzca en que los médicos de atención primaria puedan realizar de forma adecuada su labor preventiva, su labor de educación sanitaria y el resto de evidentemente ya de tratamientos y todo lo que le corresponde.
Sí, al fin y al cabo no es otra cosa ahí que inyectar más recursos, que es al fin y al cabo lo que siempre se ha estado reclamando desde diferentes aristas que tienen que ver con la atención sanitaria. Eric Álvarez es el presidente del Sindicato Profesional de Médicos de Las Palmas. Eric, muchas gracias por atendernos. Un abrazo.
Igualmente. A ustedes, un saludo.
No quería que aquel día de verano terminase nunca. Inolvidable. Aunque creo que lo alargué demasiado. Tanto que al día siguiente me salieron estas manchitas del sol. Pero ahora, gracias a la unidad de dermatología y dermoestética de HPS de la mano del doctor Néstor Santana, mis recuerdos solo permanecerán en mi memoria, no en mi piel.
Con nuestros láseres de última generación consigue eliminar todo tipo de manchas y signos de la edad y sonríele a tu nueva piel. Solicita tu cita en el 928-499900 o en hpshospitales.com.
Y a esta hora hablamos de síndrome premenstrual y lo hacemos con el ginecólogo de HPS, el doctor Domingo Molina, quien tenemos en línea. Doctor, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Encantadísimo de hablar con usted una vez más, doctor. Cuéntenos.
Igual, un placer.
Gracias. Cuéntenos qué es esto del síndrome premenstrual. Exactamente de qué estamos hablando, doctor.
Bueno, Javier, mira, como su propio nombre indica, el síndrome premenstrual es justo un síndrome, una serie de síntomas y signos que muchas mujeres suelen referir previo a la menstruación. Esto suele darse pues entre una semana y 10, 12 días previos. Normalmente ocurre después de la ovulación. Y se suele dar en muchas mujeres. Cuando hablamos de un síndrome de estos severos, esto ya hablamos de lo que se llama un trastorno disfórico premenstrual, que esto ya tiene unos síntomas muy muy intensos, ¿vale? Y normalmente suele empezar cuando le viene la regla a las mujeres y suele acabar cuando llega el periodo de la menopausia, ¿vale?
¿Es grave, doctor, o no?
No es grave, no es grave, pero sí que es muy molesto, puede ser muy molesto, porque los síntomas pueden ser variados. Hay síntomas físicos, como pueden ser inflamaciones, se siente muy hinchada, sensación de gases, puede haber calambre, puede haber dolores de cabeza, puede haber una menor tolerancia al tema de los ruidos, a la luz, y después hay una serie de síntomas que podemos hablar de emocionales o mentales, como puede ser irritabilidad, cansancio, problemas para dormir, esto puede haber cambios, darle más ganas de comer, suele llevar a muchas mujeres a decir, en esos periodos me da ganas de comer mucho chocolate o golosinas, hay ansiedad, tensión, suele haber depresión, cambios de humor, o sea, hay una serie de síntomas que pueden llegar a ser invalidantes para incluso para ir al trabajo, para las relaciones interpersonales, puede ser, no es grave, pero puede ser complicado, con lo cual al final es grave.
¿En mayor o en menor medida, digamos que le afecta a todas las mujeres, doctor, o no?
No afecta a todas las mujeres, pero sí hay un porcentaje amplio, vamos a decirte que un 40-50% de mujeres pueden tener algún síntoma que esté referido a esto. Y después, cuando hablamos de gravedad, hablamos de un 3% de las mujeres que sufren un síndrome premenstrual que llegue a ser grave, digamos, ¿no? O intenso, muy intenso.
¿Es recomendable el tratamiento para todas las mujeres que, aunque sea de forma leve o banal, tengan este síndrome?
Sí, el problema aquí es que no conocemos la causa. No sabemos con certeza cuál es la causa. Se habla de temas de cambios hormonales, se habla de cambios en oligoelementos, como pueden ser determinados iones, metabolitos, etcétera, etcétera, y no hay un diagnóstico, no hay una prueba diagnóstica. La prueba diagnóstica es simplemente la historia clínica, es lo que la paciente te va a contar, ¿vale? Entonces aquí, en cuanto al tratamiento, lo que solemos son recomendar hábitos dietéticos saludables, desde el punto de vista de hacer una buena actividad actividad física regular durante todo el mes, esos días pues quizás incluso un poquito más intenso, elegir alimentos saludables para evitar todo lo que puede hacer de grasas saturadas, etcétera, etcétera, dormir lo suficiente, esto, entonces todo ese tipo de cosas pueden ayudar a aliviar un poco los síntomas en los que son leves, pero se recomienda también no fumar. Y después, algunas mujeres ya hay que considerar un tratamiento médico, ¿vale? Algunas, que simplemente con algún antiinflamatorio, algún analgésico le puede ir bien, pero hay determinadas mujeres que requieren de tratamientos antidepresivos, tratamientos diuréticos, ansiolíticos, o incluso tratamientos hormonales. Lo que más solemos usar muchas veces son los tratamientos tipo anticonceptivos.
Y en estos casos graves, doctor, ¿es posible que generen alguna patología determinada la mujer?
Hombre, sí, los casos graves, ya te digo, muchos pueden acabar en tema de ansiedad o incluso en tema de depresión, ¿vale? Esos son cuadros ya severos, esto que puede dar incluso a llevar a problemas de pensamiento autolítico contra ella, o sea, que puede llegar a ser un tema serio y que hay que tratar, que hay que tratar en estos casos porque la gente, las mujeres lo pasan mal,
¿A qué edad se da con mayor medida este síndrome, doctor?
Mira, pues lo que te dije, es decir, este síndrome se puede dar esto cualquier edad entre la edad de que viene la primera regla, o sea, la edad de la menarquia, y la edad de la menopausia, que son los periodos que tiene la regla, aunque parece que el periodo de los 30, 40 años suele ser el periodo de más intensidad.
Cuando viene la menopausia la mujer, entiendo que acaba este síndrome,
claro,
¿o no?
Claro, pues ya te dije, como su nombre indica, síndrome premenstrual, que es previo a la regla, cuando ya llega la menopausia, la mujer no tiene regla, no sufre esos cambios hormonales y posiblemente ahí ya no se produce ningún síndrome de esto.
Le quería hacer alguna pregunta más general, ¿no? Sobre todo centrado en las revisiones ginecológicas. Doctor, ¿cuándo son necesarias?
Mira, las revisiones ginecológicas están, ha pasado una época en la que las mujeres no se hacían revisiones, luego hemos tenido un periodo importante de tiempo en el que las mujeres se han concienciado con respecto a las revisiones y ahora estamos volviendo a que los sistemas sanitarios, determinados sistemas sanitarios, están, priorizando el hecho de que parece que no son necesarias las revisiones, que solo es necesario hacerse una citología y ya, y no es así, las revisiones son necesarias en todas las etapas y en toda la vida de la mujer. Puede precisarse, hay una parte de ginecología infantil, hay una parte de ginecología de la adolescencia, donde es recomendable no solo el hecho de hacer una citología, pero sí que es recomendable un tema de anticoncepción, de información, de enfermedad de transmisión sexual, etcétera. Luego pasamos a la edad de la mujer ya en edad fértil, la mujer joven, que requiere anticoncepción, que requiere también de consejos de cuando, pues ten en cuenta que si te vas a quedar embarazada, hay que tener en cuenta cuáles son las edades recomendadas, que si no podemos aconsejarte pues el tema de congelar óvulos, etcétera, porque ya hoy estamos viendo que parece que todo se centra en hacer una citología para prevenir el cáncer de cuello y no es así, hay muchísimas más cosas. La citología es solo una parte de la revisión, ¿vale?
¿A qué edad aproximadamente había que iniciar la revisión ginecológica, doctor? Aproximadamente.
Mira, como bien te he dicho, esto hay incluso cuando hay patologías infantiles que pueden estar relacionadas con la ginecología, pues ahí en ese caso hay que llevar a la niña también a veces al ginecólogo. Pero de manera rutinaria, lo normal es que se empiece en la adolescencia. La adolescencia es recomendable, por un lado, para el tema de la vacunación del virus del papiloma, que es muy importante, y por otro lado, porque son edades en las cuales ya se va a iniciar las relaciones sexuales y hay que darle un consejo anticonceptivo, hay que darle el consejo con respecto a las enfermedades de transmisión sexual, esto, y después ya esto, si hay alguna sintomatología, como bien hemos dicho, incluso puede haber un síndrome premenstrual en gente joven, pues hay que explicarle, darle información, esto, hay que orientarles a que ya cada vez más se le da más importancia a que como el ginecólogo es prácticamente como el médico de familia de la mujer, pues hay que orientarla para evitar el tema de obesidad, de trastornos metabólicos, etcétera, etcétera. Entonces, creo que la edad de la adolescencia es una buena edad para el inicio de las revisiones ginecológicas si no hay ningún problema.
Doctor Domingo Molina, ginecólogo de HPS, Hospital Perpetuo Socorro, un placer, como siempre. Que pase un buen día, gracias.
Muchísimas gracias, saludos a todos, ¿vale?
Adiós. Ponemos el punto final a la mañana de COPE Gran Canaria, será hasta mañana miércoles, como siempre, con un clavo, como un reloj a las 11 de la mañana. Se quedan ahora con los compañeros del Mediodía COPE, Guillermo Correa en la realización técnica, les hablo encantado un día más. Javier Benítez, adiós.
sexy.